Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos los asistentes y vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria con el primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión anterior, 27 de septiembre. ¿Alguna observación al acta? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Ah, perdón. Debido a que no estuvo la portavoz de Grupo Municipal de Izquierda Unida, se aprueba con 15 votos a favor y una abstención. Punto segundo, autorización para cambio de titularidad, nave 33, Ubricar Sociedad Limitada. Tiene la palabra el señor secretario.
Y buenas tardes a todos. El dictamen de la Comisión Informativa dice así. Mediante escritura otorgada el día 12 de diciembre de 2008, perdón, el Ayuntamiento de Ubrique transmitió a Ubricar Sociedad Limitada la propiedad de la nave industrial Elemento 33, Manzana y 2, de la unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial de Ordenación del Sector 1. La estipulación cuarta de la escritura mencionada recoge que el adquirente no podrá transmitir inter vivo la nave objeto del contrato durante el plazo de 10 años, sin previa y expresa autorización del Ayuntamiento de Ubrique. Tal obligación tendrá el carácter de condición resolutoria expresa establecida a favor del Ayuntamiento de Ubrique, por lo que su incumplimiento constituirá causa de resolución del contrato, con las consecuencias de indemnización de daños y perjuicios por parte de la entidad adjudicataria. Mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2016, la citada mercantil, a través de su administrador único, don Juan Chacón Lobato, ha solicitado autorización al Ayuntamiento para transmitir la titularidad de dicha nave a don Juan Chacón Lobato, con el DNI que consta en el expediente, alegando razones económicas y de reestructuración de la empresa. Por lo anterior, se somete a consideración del Pleno la aprobación del siguiente acuerdo. Primero, autorizar a Ubricar Sociedad Limitada la transmisión de la titularidad a don Juan Chacón Lobato de la nave industrial Elemento 33, cita en la manzana I2 de la unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial del Sector de Ordenación número 1 de las normas subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ubrique. Segundo, la citada autorización queda sujeta y condicionada a la obligación del señor Chacón Lobato de quedar subrogado en cuanto a obligaciones y condiciones vinieren establecidas en los pliegos que rigieron la adjudicación de la citada nave, lo que deberá hacerse constar en la escritura pública que se otorgue. Y tercero, facultar a la señora alcaldesa para que en nombre y representación del Ayuntamiento otorgue cuantos documentos fueran necesarios en orden a la ejecución del presente acuerdo.
Muchas gracias. Después de la comisión informativa o durante la comisión hubo petición expresa del Grupo Municipal Andalucista a la que el resto de grupos se adhirió de tener una reunión con el propietario actual, reunión que se mantuvo en el día de ayer y si está todo aclarado y no quieren intervenciones pasamos directamente a votación o quieren posicionamiento sobre el asunto. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Pasamos al punto tercero, modificación presupuestaria número 32/2016 por crédito extraordinario, Mesa de la Solidaridad. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura de la propuesta de dictamen.
El dictamen de la comisión informativa correspondiente de forma extractada dice así. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 32/2016 por crédito extraordinario con el siguiente detalle. Partida de gastos a crear, la 231/480012, subvención Cáritas, Mesa de la Solidaridad. Y la partida de gastos a disminuir es la 231/480005, Ayuda a Nación. El importe de la modificación presupuestaria es de 5.000 euros. Segundo, procesa la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos.
Muchas gracias. Como saben, este asunto atiende a lo que es la propuesta que hace la Mesa de la Solidaridad con respecto al reparto de los recursos disponibles en materia solidaria, y si no tienen ninguna observación que hacer, pues pasamos igualmente a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Punto cuarto, mociones por razones de urgencia. ¿Alguna moción? Pasamos a la parte dedicada a control y fiscalización de los órganos de gobierno. Punto quinto, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Tiene la palabra Virginia Bazán Calvillo, la concejala de Salud, tercera edad y consumo, ¿no? Venga.
Buenas tardes a todos. Comenzaré hablando de la Delegación de Salud. Continuando, hemos seguido avanzando en el proyecto de reglas a las que ya nos habíamos adherido y en este sentido tuvo lugar el pasado 18 de octubre el taller de impacto. Este taller de impacto es una parte bastante importante dentro del Plan Local de Salud y en esta ocasión, pues, tanto de delegación como del área, como diferentes personas aquí en Ubrique, pues nos reunimos en esta ocasión. Fue un grupo, un taller en el que hubo representadas por unas 35 personas aproximadamente. Y pues fue una jornada de mañana y tarde, pues, en el que se habló, pues, de los factores, todos los factores que afectan a la salud, desde la parte epidemiológica, desde la parte de medicina preventiva. Y fue una jornada de debate en la que salió un grupo motor que todavía está pendiente de definir, que nos van a ir marcando también las líneas de delegación y está pendiente de que salga ese grupo motor, que fue lo que se debatió en esa jornada, en ese taller, y que son los que van a establecer las líneas a seguir en este plan local de salud, ¿no? Y quería aclararlo porque ha sido un paso también importante dentro del plan local de salud y seguimos avanzando en esa línea. Con la empresa Claro, que ha sido la empresa adjudicataria de la gestión del CAI, pues se han mantenido varias reuniones, tanto por parte de la alcaldía como por el concejal de urbanismo, para seguir avanzando en lo que es el equipamiento de las instalaciones para esa futura apertura, ¿no?, y de prestación de ese servicio. Planteamos o se presentó un proyecto tanto de salud como de prevención de riesgos en los centros escolares, en la que colabora, en este caso, el Consorcio de Bomberos y la Delegación de Salud, y la verdad que nos hemos quedado bastante sorprendidos porque prácticamente todos los colegios y los institutos, y donde también se imparte información profesional, han solicitado estos talleres, ¿no? Por tanto, pues estamos satisfechos, ¿no? Cuando se plantea un proyecto, pues estamos contentos de que por lo menos de que haya habido esa respuesta, ¿no? Y seguiremos avanzando, pues, en esa línea. Con el tema de los colectivos, pues normalmente, pues siempre, pues la Delegación de Salud, pues está colaborando en todas aquellas actividades que ellos tienen, las que tienen iniciativa, ¿no? A independencia de que el Ayuntamiento de la Delegación, pues también organice diferentes actividades. En este sentido, una también de las funciones de la Delegación es mantener unida y cohesionado a todos estos colectivos, ¿no? Y en este sentido vamos a trabajar también en lo que es la unión de estos colectivos y que no se trabaje por su parte de forma aislada. En este sentido, en vistas a que el 14 de noviembre es el Día de la Diabetes, Mundial de la Diabetes, pues colaboramos con el colectivo Adisica, pues en esa campaña, en esa carrera solidaria, primera carrera solidaria, en la que aparte de facilitar instalaciones, tema deportivo, seguridad, pues compartimos pues la iniciativa y la necesidad pues de ese perro de alerta médica tan necesario para ese niño, ¿no?, diabético que pertenece a este colectivo, ¿no? Seguimos colaborando desde la Delegación con diferentes campañas de salud que se organizan por parte de la Junta. Todavía está abierta la campaña de detección de precoz del cáncer de mama, en la que hemos colaborado sobre todo en tema de divulgación, y ahora pues hemos colaborado a través de los medios de Radio Ubrique y también de la página web en la campaña de recolecta de sangre, que siempre, pues todos los meses, pues colaboramos con ellos, ¿no? Somos sensibles al tema de la necesidad, del tema de las donaciones, y vamos a colaborar también en el tema de divulgación, una entrevista radiofónica y a través de las redes con la campaña de la gripe, de vacunación ante la gripe, que comienza mañana 26 en el centro de salud. Por supuesto, también pues colaborando con ellos, ¿no? Realizamos una visita, tanto mi compañera de Asuntos Sociales como yo, a Diputación. Estuvimos con la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Isar Mario, y estuvimos transmitiéndole pues necesidades, inquietudes y proyectos que teníamos en mente y en los cuales pues necesitábamos pues la colaboración de Diputación, ¿no? Satisfecha, porque por parte de Diputación y de la diputada, pues contentas porque nos brindó pues apoyo y su colaboración en todo aquello que pudiéramos necesitar, ¿no? En esa línea, pues también buscando colaboraciones fuera de nuestro ámbito, de nuestra entidad, de nuestro ayuntamiento, y en ese sentido también pues contamos con la colaboración de Diputación. Que me gustaría también responder a una pregunta que me hicieron el equipo de gobierno de la Partida Andalucista, me preguntaron en el pleno anterior que por la convocatoria del Consejo Local de la Salud. Yo en ese momento me quedé un poco así porque, y entonces cuando me he ido a la convocatoria, ahora ya he recordado el porqué, no sabía muy bien por qué iba, porque en esa ocasión pues no asistió el equipo del Partido Andalucista en la última convocatoria. y por lo que no tenía información, ahora se lo transmito sin ningún problema. En esa convocatoria, última convocatoria, vino el técnico de promoción de RELA y nos planteó el tema del plan local de salud y demás, y planteamos como objetivo próximo trabajar el taller de impacto, que es lo que hemos trabajado en este mes. El resultado de ese taller lo vamos a explicar a los diferentes grupos y diferentes componentes de ese consejo en la próxima convocatoria, que seguramente será para noviembre, y quería comentárselo, ¿vale? Con Salud Mental también hemos colaborado en este mes. El 10 de octubre fue el Día de Salud Mental y con ellos hemos empezado un proyecto muy interesante. Se colocó un stand en la Avenida España y una cartelería en la ventana del Ayuntamiento, en el balcón, y también concienciado con este colectivo, ¿no? Y decir también que para el 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad, el Día Mundial de la Discapacidad, y estamos colaborando tanto con los colectivos, como con Discovery, con Vamos Juntos, todos los colectivos de aquí de la localidad en planificar algunas actividades, ¿no? Y también con la colaboración de Diputación. Eso en relación a salud. En relación al mayor, durante el mes de octubre, el 10 de octubre fue el Día Mundial del Mayor y se estableció un programa de actividades, de las cuales algunas ya se han realizado. Se realizó la exposición de pinturas del taller de óleo y manualidades del Centro de Día de Mayores, que estuvo en el convento de Capuchino. Y pudimos, pues, todas las personas que asistimos al teatro Acebuche, que tuvo lugar en el Fato, ¿verdad?, que pues nos quedamos sorprendidos, pues, del poder, no solamente artístico, sino activo, de la tercera edad en nuestra localidad. Todavía quedan algunas actividades, como por ejemplo la presentación del vídeo en el que estamos colaborando, un vídeo de Todo B, con el Centro Comarcal de Referencia de Alzheimer, que lo vamos a publicar próximamente, y en ese sentido, pues, muy contento con ese programa, ¿no? Resaltar un taller de lectura que se ha hecho en el Centro de Día, que ha sido de Fomento Creativo, que mi compañera Magdalena pues ahora pasará un poquito más a definir, y resaltar pues que nos están demandando pues que se vuelva a repetir ese taller de lectura. Están muy contentas todos los asistentes, y ya mi compañera, como ya os digo, pues definirá un poquito en qué ha consistido. Quería resaltar en relación a los mayores la colaboración que hemos recibido, porque ellos nos transmitieron la necesidad de material informático para el Centro de Día. Hemos buscado colaboraciones de un lado y de otro, y por parte del Área Sanitaria Norte de Cádiz pues recibimos pues bastante material informático, no en torres, sino material de lo que es teclado, ratones, monitores. Recibimos por lo menos aproximadamente 20 unidades de cada uno. Entonces, por esta parte, pues agradecer al área pues la cesión de ese material, ¿no? Y por parte de Diputación, como ya sabéis, ya lo he comentado anteriormente, pues recibimos una subvención para material informático en el que se han podido comprar algunas torres para ese programa de informática que están celebrando en el Centro de Día, ¿no? Poquito a poco vamos apoyando, ¿no?, pues a este Centro de Día también, para que se puedan desarrollar pues proyectos de nuevas tecnologías, y estamos muy satisfechos porque se ha conseguido esto con pocos recursos, ¿no?, sobre todo pues con llamadas y contactos y siendo reiterativo, ¿no? En el tema de seguridad ciudadana, bueno, pues resaltar, asistimos el Día de la Policía, el 1 de octubre, estuvimos con ellos pues celebrando el Día de su Patrón, y el día 12 de octubre fue el Día de la Guardia Civil. Yo no pude asistir al homenaje que ellos realizan, pero asistieron pues algunos de mis compañeros, y nada, pues de aquí pues reiterar pues y reforzar pues la labor que desempeña pues estos colectivos, ¿no?, nuestra seguridad. Gracias.
Perdón. Le iba a pedir que se acercara un poco más al micro por si mejoraba la acústica, porque es verdad que no sabemos si es debido a lo que es la ermita o es problema ya de los micros. Habrá que intentar mejorar. Tiene la palabra el concejal del equipo de gobierno, Andrés García Gómez, concejal de Parque y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio.
Hola, buenas tardes. Paso a informar de las delegaciones que tengo encomendadas. Paso a informar de las delegaciones que tengo encomendadas. En la delegación de cementerio, la concejalía de cementerio, ante el Día de Todos los Santos, el próximo día 1, para facilitar a las personas que acudan al cementerio para limpieza y ornamentación de los nichos y lápidas, hemos ampliado el horario de apertura del cementerio entre los días 28 de octubre y 1 de noviembre. El horario es el que sigue. El día 28 de octubre, viernes, es de 8 a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. En los días 29, 30 y 31 de octubre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde de forma ininterrumpida. El 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, de 8 de la mañana hasta las 24 horas. El 2 de noviembre, el día de los difuntos, será de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Lógicamente, este horario puede ser modificado si fuese necesario. En cuanto al servicio de cementerio, en estos días se verá reforzado con un peón que colaborará con las labores de limpieza del recinto, debido a la baja de uno de los soportureros. Para estos días previos al Día de Todos los Santos, esperamos que se terminen los trabajos de colocación de la cancela, una vez que ya se han colocado los adoquines de la entrada. Esta parte me imagino que nos informará un poco mejor mi compañero, el concejal de Urbanismo. En la Concejalía de Medio Ambiente, el día 20 de octubre, asistí como concejal delegado de la alcaldesa a la sesión ordinaria de la Junta Rectora del Parque de Grazalema, que se celebró en la tarde de dicho día en las instalaciones del Jardín Botánico El Castillejo del Bosque, en la cual se nos informó del nuevo nombramiento del director del Parque Conservador Parque Natural Sierra de Grazalema. También se presentaron las memorias de actividades de los años 2014 y 2015. Se hizo una propuesta de creación de un área documental de la Junta Rectora del Parque. Se informó de varias propuestas de Ecologistas de Nación referentes al polígono de Grazalema, el carril de Sierra Margarita y la derogación de la Ley 15-2011. También se propusieron dos personas dentro de la terna que se pueden promover para presidir la Junta Rectora por agotamiento del periodo de ejercicio del presidente actual. Entre estas dos personas tenemos la ventaja de que nuestra conciudadana María Coza ha sido una de las propuestas a petición de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cádiz. E informar también de que el próximo fin de semana y hasta el día 6 de noviembre se celebrará en nuestro municipio el 22º Concurso Ornitológico Sierra de Cádiz, organizado por la Sociedad de Canaricultores de Ubrique, con la cual estamos colaborando en este ayuntamiento a través de la Concejalía de Medio Ambiente. Por otra parte, Atiza, la empresa concesionaria de servicios de ratización, desinfección y desinfección, nos informa de los trabajos realizados durante el último mes. En este mes se han realizado 170 puntos de derratización en distintas zonas y barrios de nuestro municipio. Además, se han realizado la derratización programada de la Guardería de la Esperanza y la desinfectación del centro de Alzheimer por ellos. También informar de que ya se han comenzado las visitas al vivero y a la almazara reciclada que tenemos instalados en el recinto, donde se realizan distintas actividades de extracción y cata de aceite. Este año se han reformado las instalaciones con una nueva cartelería y se proyecta un nuevo vídeo de presentación. El viernes 21 de octubre asistieron a la primera demostración niños de los colegios públicos Benafeli y Víctor de la Serna, donde además de la extracción y la cata de aceite, también se les habla del valor del reciclaje y se les muestra otras dependencias del vivero municipal. La presentación oficial de esta campaña de morturación en la almazara se hará el día 27 de octubre a las 12:30 de la mañana con una demostración en una jornada de puertas abiertas hasta completar aforo. Y como en años anteriores, se hará una morturación cada viernes a la que asistirán niños de los distintos colegios ubriqueños. Invitaremos a un colegio de otro municipio y, lógicamente, hacemos extensiva esta invitación a cualquier colectivo del municipio que quiera participar en una morturación. La campaña esperamos cerrarla, como otros años, con otro día de puertas abiertas para todo el público en general que quiera asistir. En cuanto a la Concejalía de Parques y Jardines, aparte de los trabajos ya mencionados de trabajos en la almazara, se han realizado los trabajos siguientes. Mantenimiento diario de la jardinería en general, trabajo ordinario de mantenimiento, jardinería urbana, parques, zonas verdes, pasteles, maceteros, consistentes de limpieza, de broce y poda. Tratamientos fitosanitarios en general, poda generalizada en árboles y arbustos. En cuanto a avisos de vecinos y otros, se han atendido un total de 22 avisos de vecinos o colectivos. En el vivero municipal se han hecho trasplantes de macetas para su utilización en jardinería urbana, eliminación de mala hierba, preparación y cribado de sustrato vegetal y recolección de aceitunas para la actividad de la almazara. Y, por último, mencionar que, coincidiendo con el periodo de actividad de la almazara ecológica y reciclada, vamos a colaborar con el proyecto Ciudad Ciencia del CECI, que realizará un taller de cata que se denomina el aceite de oliva, el oro líquido de nuestro tiempo, del que informará, me imagino, más extensamente mi compañero Manuel Chacón. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala Magdalena Burdallo Moya, concejala de la Mujer y Políticas de Igualdad, Comercio y Fomento Creativo.
Buenas tardes. Desde el Área de Mujer y Políticas de Igualdad, informar que ya se está trabajando de cara para programar las actividades del último trimestre de 2016 relacionadas con la mujer y con la prevención de violencia de género, y que con respecto a este tema se van a realizar unos talleres de prevención de violencia de género en todos los institutos de educación secundaria de este municipio para los alumnos de segundo y cuarto curso. La primera de estas jornadas comienza el día 8 de noviembre y la última el 29 de noviembre. El nombre de estos talleres es No te enredes y Usando la red, que, como digo, es en segundo y cuarto curso en los institutos de educación secundaria. Además, el pasado 20 de noviembre asistí junto al compañero Antonio Martel a una sesión de coordinación en la Diputación Provincial, donde fueron presentadas diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo en materia de igualdad, también de cara a este último trimestre, y donde se nos informó de un nuevo órgano creado a nivel provincial, que es el Consejo Provincial de Igualdad, en el que pueden participar las diferentes asociaciones que lo soliciten ser miembro de este consejo. Y está previsto para este próximo jueves, día 27, la convocatoria del Consejo Local de la Mujer, donde se debatirán todas estas acciones y todas las propuestas que saca de este consejo para hacer las actividades, como ya comento, de cara al próximo día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde la Delegación de Fomento Creativo, comentar que el 7 de octubre comenzó el taller de lectura en el centro de día organizado por esta delegación junto con la Delegación del Mayor, que son cuatro sesiones. La primera fue el día 7, como ya he dicho, la última es el día 28 de octubre. Sabemos hasta ahora que ha habido más de 20 inscripciones y por la valoración previa que nos están haciendo muchos de los participantes en este taller, parece muy satisfactoria. Cuando termine el taller, pues se pasará un cuestionario de satisfacción para ver un poco, para hacer una evaluación del taller. Y, por supuesto, dar las gracias a la persona que lo está impartiendo, que está colaborando desinteresadamente, aportando sus conocimientos y difundiendo pues el buen uso de la lectura. Y desde el área de comercio, aunque relacionado también con Fomento Creativo, comentar que el pasado día 14 se entregaron los premios a los niños que participaron en el concurso de cómic de vuelta al cole, y comento que destaca que está relacionado con Fomento Creativo porque no fue un sorteo de premios, sino que por un jurado experto en la materia artística se eligieron los cómics que tenían pues un mayor valor artístico y creativo. Y fueron dos niños los premiados, desde los que también doy desde aquí la enhorabuena. Eso es todo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Antonio Martel Moreno, concejal de Juventud, Deporte y Emisora Municipal.
Buenas noches. A continuación voy a desglosar las diferentes acciones realizadas en las áreas que ostento delegación. Respecto a las actividades del Patronato Municipal de Deportes, el pasado 1 de octubre comenzó el programa Actividades de Invierno del Patronato Municipal de Deportes, donde la estadística del primer mes, donde se ofertaron 129 programas, 171 plazas en actividades, donde actualmente están ocupadas 1.609, con un 81% de oferta ocupada. De esta oferta se divide de siguiente forma: las actividades de adultos fueron ofertadas 684, se han cubierto 489 plazas con un 72% de ocupación. Las actividades infantiles han sido 162 ofertadas, 111 plazas ocupadas, un 61%. Respecto a la anotación, 776 ofertadas, 648 las plazas ocupadas, es un 87%. Respecto a la Escuela Municipal de Fútbol, 329 plazas ofertadas, un total de 327 han sido ocupadas, un 99% de la ocupación. También informa un dato relevante de que actualmente hay 700 usuarios que hacen uso de la piscina regularmente. A lo que respecta a la Escuela Municipal de Fútbol, la próxima semana dará comienzo de la 22ª Copa Diputación de las Escuelas Municipales de Fútbol y finalizará el 29 de abril del 2017, donde, como cada año, pues la Escuela Municipal de Fútbol participa. Respecto a las instalaciones deportivas, en las piscinas cubiertas y de verano, pues al final del mes de septiembre se terminaron de ejecutar las actuaciones previstas para mejorar el servicio, lo que es el edificio administrativo y la piscina, donde, bueno, se finalizó el túnel de acceso a la piscina que corta el trayecto entre lo que es los vestuarios y la piscina, donde crea un espacio más reducido y de confort y bienestar para los usuarios. Paralelamente a esta actuación, pues se ha cerrado definitivamente el pasillo por el que se accedía anteriormente y quedando ahora mismo ese pasillo de uso para lo que es el personal del Patronato Municipal de Deporte. A lo que respecta a la instalación del complejo de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, se están reparando los suelos de los diferentes vestuarios, están en bastante mal estado y así en su sanada de eficiencia que, bueno, ya está reparado. También respecto al resto de las instalaciones deportivas, indicar que ya se están finalizando las mejoras programadas y que estamos trabajando la programación de las mejoras para el próximo ejercicio. También informar respecto al mantenimiento ordinario de las instalaciones, que se está trabajando con total normalidad y puesta a punto, que se realiza continuamente para ofrecer un servicio de calidad. A lo que respecta a las actividades con los colectivos, pues bueno, ya se han realizado por parte del colectivo la travesía de Ubrique y Gibraltar por parte del Club Senderismo Tres Caminos, la octava carrera de las mujeres, donde la Delegación de Deporte y la Delegación de la Mujer colaboraron con 250 mochilas, el arco de meta y un equipo de sonido. Indicar que respecto a la presentación de la 23ª carrera popular, no pude asistir debido a que estaba en muy mal estado de salud, un resfriado que cogí, y disculparme públicamente de no poder haber asistido a una presentación que me hubiese gustado estar. Y próximamente pues tendrá comienzo la Liga Local de Fútbol Sala y el próximo 30 de octubre a las 10 horas desde el pabellón polideportivo tendrá la salida de la carrera de la 23ª carrera popular de las Nutrias Pantaneras. A lo que respecta a la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, el próximo miércoles 2 de noviembre a las 8:30 tendrá lugar la Junta Rectora Ordinaria, que ya esta comunicación ya está en trámite o llegará, y destacar que, bueno, se van a tratar los presupuestos 2017, avanzar un poco, se van a tratar los presupuestos 2017, la tasa de actividad de triatlón y un informe por mi parte. A lo que se refiere a las contrataciones del personal del Patronato Municipal de Deportes, pues se ha contratado un socorrista, un monitor de danza y un monitor deportivo. Eso a lo que respecta al área de deporte. Respecto al área de juventud, pues el próximo 27 de octubre a las 19 horas en la Casa de Juventud se reunirá la Asamblea Local de la Juventud, donde además de su actividad ordinaria que se desarrolla, se presentará la Agenda Joven Municipal y los nuevos programas de ocio juvenil que va a poner en marcha la delegación como alternativa de ocio al municipio. Y para finalizar, respecto al área de municipal, se ha convocado el Consejo Rector de Patronato Municipal de Radio para el próximo jueves 27 a las 6 de la tarde con un único orden del día sobre los presupuestos 2017. Además, se le ha trasladado el documento del borrador junto a la convocatoria. Y lo que respecta a la actividad de la radio, destacar que el pasado 3 de octubre se ponía en marcha la nueva programación de otoño primaria 2016-2017, retomando todos los espacios de política y ciudad. Durante el mes de octubre se han realizado 33 entrevistas en lo que es el espacio de la mañana y 16 entrevistas en el espacio Tiempo de Deportes. Dentro de la fecha del 18 al 21 se ha realizado una programación especial con motivo de la celebración del 20 aniversario de la creación de la Mesa de Cooperación y Desarrollo y Solidaridad, donde la programación han participado la delegada de Asuntos Sociales y los portavoces de los diferentes colectivos que estuvieron presentes. También se ha desarrollado un especial informativo especial sobre el segundo de H. Varada, también del trofeo a Peña Sevillista, que se ha realizado anteriormente, y la conmemoración del Día Mundial de Salud Mental y sobre el colectivo de la piel. Para el próximo domingo se tiene previsto realizar una programación especial para la 23ª carrera popular Nutrias Pantanera, que desde las 9:30 pues en directo se ofrecerá la carrera a través de Radio Brique y se tomará las impresiones de los diferentes participantes de la misma. Respecto a las mejoras que se están acometiendo en la emisora municipal, pues el pasado 30 de septiembre se procedió a la sustitución de la puerta existente de acceso, donde se ha conseguido el objetivo de mejorar lo que es la luz natural dentro de lo que es el espacio y también reforzar la seguridad de la puerta debido a que, bueno, estaba en mal estado lo anterior y, bueno, ya se ha conseguido ese objetivo. Seguiremos trabajando para mejorar la radio. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala Trinidad Jaén López, concejala de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana.
Hola, buenas noches. Voy a empezar dando cuenta de mi concejalía, de la concejalía de Hacienda, diciendo que tal y como informamos en el pasado pleno, se les iba a entregar a los portavoces de los diferentes grupos un borrador inicial de los presupuestos. Hemos mantenido dos juntas de portavoces, la primera el jueves 13 de octubre y la segunda reunión fue el 20 de octubre antes de las comisiones informativas. A raíz de este borrador de presupuestos, nuestro compromiso de participación era a través de órganos como el Consejo de Barrio y el Consejo Económico y Social, y ya tenemos fecha de convocatoria para estos órganos, además de, como bien ha comentado también mi compañero Antonio, la Junta Rectora del Patronato. La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte se va a convocar para el día 2 de noviembre, el Consejo de Barrio para el 7 de noviembre y el Consejo Económico y Social para el 9 de noviembre. Ya recibiréis la... Pepi, te lo repito, si no... La Junta Rectora, el 2 de noviembre. Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte. El Consejo de Barrio, 7 de noviembre. Y el Consejo Económico y Social, el 9 de noviembre. ¿De acuerdo? Ya recibiréis las notificaciones como es habitual. En el apartado de personal, decir que estamos inmersos en el Plan de Cooperación Local de 2016. Estamos acometiendo las tres fases. Bueno, una de las fases que es la del arreglo de la segunda parte de las casas nuevas y la terminación del paseo de la carretera A373 y la conservación de espacios públicos y equipamientos urbanos es una segunda fase. Voy a decir, porque tal y como informamos, tanto peones como pintores que son necesarios en este plan se están contratando a través de la bolsa social que tiene el ayuntamiento. Entonces, en el mes pasado se habían contratado en total, no solo para el plan de cooperación, sino para el resto de las categorías, se habían contratado 5 limpiadoras, 3 ordenanzas de colegio, un guarda para el parque Rafael Alberti, para el Ocuri, para el yacimiento 2. Para el plan de cooperación se contrató una persona en categoría de pintura y 12 personas en categoría de peón. En este mes se ha contratado por la bolsa un peón más, un conductor de vehículo municipal, 4 limpiadoras y un ordenanza de la Escuela de Música. Y para la segunda parte del plan de cooperación se tiene pendiente de contratar en este mes 9 peones y 5 pintores. ¿De acuerdo? Me gustaría hacer una aclaración por si hubiera algún tipo de duda. Espero que no, pero aprovecho el momento para aclararlo. Cuando los solicitantes de la bolsa rellenaban la solicitud, podían elegir 2 categorías. Lo que no significa es que trabajen en las 2 categorías. Yo creo que quedó suficientemente claro, pero aún así prefiero aclararlo. Si una persona ha seleccionado la opción de pintura y de peón, por ejemplo, va a entrar en una de las 2 nada más, en la que cuando llegue su turno decida. Es decir, si la persona que ha entrado ahora para categoría de pintura estaba además en otra categoría, de manera automática queda excluida de la otra categoría. ¿De acuerdo? Que no haya error, porque sí me han trasladado que había algún tipo de malestar y prefiero aclararlo, ¿vale? De eso, el orden en la bolsa es estricto, pero sí va a haber gente que tiene un determinado número que va a mejorar cuando alguien que estaba antes que él entre en otra categoría. Porque si, voy a poner un ejemplo, hay dos personas que están en número uno y en número dos, en pintura y en peón. El que entre de pintura en número uno va a salir de peón. Es decir, el número dos de peón pasaría a ser primero ahora. ¿De acuerdo? Simplemente era por aclarar, no ha sido a través de ninguna alusión ni nada, sino comentarios que llegan a mi despacho y prefiero hacer público aprovechando que estamos en directo.
O incluso, puestos a aclarar, también habría que decir que puede haber gente que le toque la contratación en una categoría y rechace esa categoría para optar a la otra.
Gracias por la aclaración, alcaldesa. Esto es con lo que respecta a la bolsa. Decir también que se preguntó en el pleno pasado por las elecciones sindicales. Las elecciones se celebraron el martes 11 de octubre y ya teniendo la lista, pues ya podemos proceder al compromiso que teníamos este equipo de gobierno de proceder a realizar a empezar a trabajar con la RPT. Otra cosa que quería aclarar también, y es el Parque Rafael Alberti, es una zona, por el tipo de público que lo frecuenta, que son tanto un público infantil como un público de más adulto, en nuestro equipo de gobierno está muy concienciado con ese parque. No solo con ese parque, evidentemente, pero cuando llegan ciertos comentarios queremos aclararlo y queremos que se sepa cómo estamos trabajando. Hay dos personas en la vigilancia y mantenimiento del parque. Estas dos personas tienen unas instancias que rellenan y entregan al departamento de personal cuando detectan que hay algún tipo de peligro, por muy pequeño que sea, que pueda afectar al uso de las instalaciones de este parque. ¿De acuerdo? Entonces, quiero dejar claro que no hay ninguna farola que haya sido arreglada con cinta aislante. No hay absolutamente nada de eso. De hecho, esta semana he estado hablando con el técnico de medio ambiente y le he pedido expresamente que me haga un informe de una valoración y un informe, y me ha dicho que no, que las farolas que hay, que si hay ese tipo de comentario, de verdad, tranquilizar a los usuarios del parque, que no es así. ¿De acuerdo? Se han procedido también a otras contrataciones que no han sido por la bolsa de social, que son, se han contratado a tres auxiliares de hogar por su propia bolsa, un oficial de primera por el Profea, que esto va con oferta al SAE, soladores dos, también por el Profea con oferta al SAE, 10 peones también del Profea y un personal de apoyo, un notificador para el ayuntamiento, una ordenanza. Todo esto ha sido a través de oferta al SAE. Los agrarios se han contratado 5 por la propia bolsa de agrarios que hay y un técnico de gestión que para el plan de cooperación local. ¿De acuerdo? En total han sido 23 contrataciones por oferta al SAE. En relación a las reuniones, el miércoles 5 de octubre... tuve una reunión con los delegados de personal. Ese mismo día estaba convocado por la tarde el Consejo Territorial de la Sierra en Fetenil, pero se aplazó y se ha convocado para el próximo jueves 3 de noviembre. El jueves 6 de octubre, mi compañero, el concejal Andrés García, concejal de Medio Ambiente, y yo estuvimos en el bosque en el encuentro de grupos focales para la certificación e interpretación de resultados del GDR. El jueves 13 de octubre tuve una reunión con una asociación de vecinos, con la Nueva Vega. El jueves 20 de octubre, el viernes 28 de octubre, este viernes, con el secretario del ayuntamiento vamos a ir a la jornada de una plataforma tecnológica para la adaptación al nuevo marco normativo en Cádiz, organizado por la Diputación Provincial. En participación ciudadana, decir que ya está en marcha el proyecto Participación, Como comenté en el pleno anterior, está destinado al alumnado de tercero y de cuarto de ESO. Como se hacían dos fases, la primera fase es para el alumnado de tercero de ESO y lo que pretendía era acercar a los jóvenes a la participación ciudadana y a las distintas formas de desarrollarla. Este curso, las fechas que tiene son el 17 y el 24 de noviembre y los días 1 y 15 de diciembre y se hace en tres grupos. Se ha elegido como centro para impartirlo el Instituto de las Cumbres, simplemente porque el número de alumnos de tercero de ESO era mayor que en el resto de centros. También en respuesta a una pregunta del pleno anterior, el Grupo Andalucista preguntó que si todos los colectivos sociales estaban inscritos en el registro municipal. Y la respuesta es que en referencia a las asociaciones de vecinos, todas están inscritas. Incluso ahora mismo hay una que está tramitando la documentación. Y en relación al resto de colectivos, hay algunos que no están inscritos, pero como la inclusión en el registro es voluntaria, pues entendemos que no podemos hacer otra cosa nada más que intentar que todos se inscriban. También en relación a una pregunta sobre este mismo, sobre los colectivos y sobre las subvenciones, de si se daba una sesión informativa o cómo se hacía para que todos estuvieran informados, a las asociaciones de vecinos, desde el ayuntamiento se le envía todos los años las bases de la convocatoria de participación ciudadana. A las entidades deportivas, a los colectivos deportivos, se les comunica desde el Patronato Municipal de Deporte y a las ONG a través de la Mesa de Solidaridad. Luego, a través de Cultura, las asociaciones y colectivos también reciben determinadas subvenciones para determinados actos. En calidad administrativa, se sigue trabajando incluyendo la documentación en el portal de transparencia y en el centro de Guadalinfo, los talleres que informé en el pleno pasado que se estaban realizando eran el del correo electrónico, WhatsApp, Facebook, uso de certificado de firma electrónica, Internet básico y Scratch, programación para niños. Decir que estos cursos se han estado desarrollando con normalidad y con una afluencia aceptable, exceptuando el uso del certificado de firma electrónica, que por falta de afluencia, la persona responsable del centro lo sustituyó por otro taller, que es taller de smartphone, y que este sí está teniendo la aceptación que en principio había. Y de nuevo recordar que el centro de Guadalinfo se encuentra abierto de lunes a viernes en horario de mañana de 9:30 a 1:30 y de tarde de 4 a 7. Por mi parte, nada más. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura, Turismo, Festejo y Comunicación.
Buenas noches a todos. Voy a comenzar por la Delegación de Turismo. Dentro de la Delegación de Turismo, pues trabajando conjuntamente con el Patronato Provincial de Turismo y junto con el Turismo Andaluz, pues han organizado un evento que se llama Eleven Tour Andalusin 2016, en el cual pues se ha desarrollado durante los meses de junio y julio. Han participado más de 8.000 agentes de viajes de Alemania y de Austria. El objetivo era pues el conocimiento sobre estos agentes, sobre el destino de la provincia de Cádiz. Comento esto porque, claro, es muy importante para toda la provincia este evento que se va a realizar del día 3 al día 7 de noviembre. Dentro de este evento, pues comentar que esos 8.000 agentes de viaje, había una clasificación, sabiendo el conocimiento de los destinos de la provincia de Cádiz, y han sido premiados con un viaje hacia el destino, que en este caso es la provincia de Cádiz. Comentar que esos 190 clasificados pues van a estar aquí dentro de la provincia del día 3 al día 7 y el día 4 en concreto pues va a haber una feria que se va a realizar en la Salina San Vicente de San Fernando, en el cual pues va a haber un total de 30 expositores, en este caso pues de empresas del sector turístico. 15 vendrán de Alemania y otras 15 de aquí de la provincia de Cádiz. Nosotros nos pusimos en contacto con el Patronato Provincial y con Turismo Andaluz, porque una de nuestras intenciones es llevar a la representación turística industrial que tan importante tiene Ubrique, para llevarla a Fitur. Y creíamos que esto era la antesala para ver qué podíamos promocionar allí en Fitur, y nos viene bien este evento tan importante que es el que tendrá ahí en San Fernando. Y ellos nos comentan de que sí, que estaban bastante interesados en que tuviéramos la representación industrial allí en esta feria, y será el viernes día 4, en el cual, pues, a través de la Escuela de Artesanos nos vamos a incorporar a esta feria, una feria que comenzará a las 9 de la mañana y tendrá una duración hasta las 3 y cuarto de la tarde, en el que en el workshop pues pasarán esas 190 empresas para poder disfrutar y conocer todo el destino turístico. A través de la Escuela de Artesanos, pues, en este caso de Empiel y de la Escuela de Artesanos, nos pusimos en contacto con ellos para saber si tenían la posibilidad y la disponibilidad de poder desplazarse allí con nosotros, y vamos a llevar en este caso pues dos alumnos de la Escuela de Artesanos a que puedan desarrollar la función que vienen haciendo en esta escuela. Y es uno de los eventos importantes en la provincia, y queríamos pues que todos estuvierais al tanto de esta gestión que se va a culminar el día 4, en el que en San Fernando pues damos disfrutar todo de lo que es la artesanía ubriqueña, y esperemos pues que esos 190 agencias de viaje que estarán allí pues se puedan llevar mucha información de Ubrique para poderla ir incorporando dentro de los paquetes de viaje de Alemania para así poder llegar a Ubrique. Comento también, dentro de la delegación de turismo, que vengo siempre comentando datos de cifras, pues voy a comentar parte de las cifras de este mes de septiembre de la oficina de turismo, que han sido 2.690 las visitas que hemos tenido. También voy a comentar que en el Museo de la Piel han sido las visitas 1.693, en el San Juan de Letrán 517 y en el Yacimiento de Curi 149 visitas. Paso a comentar las distintas actividades de la Delegación de Cultura. En este caso, pues, en el mes de octubre, el día 6 de octubre, en la biblioteca, dentro del ámbito del fomento de la lectura, tuvimos la maleta viajera, un harto en el camino, en el cual pues los alumnos de tercero y cuarto de Reina Sofía tuvieron una sesión teatral cuya temática es de Cervantes y del Quijote. El día 10 de octubre, en el Visto de la Senda, dentro del ámbito divulgación de la ciencia, se realizó el taller de legumbre. Fueron los participantes, en este caso fueron los niños de tercero de primaria, en el cual pues lo que se pretendía era aprender sobre las legumbres, sus componentes, nutrientes, uso y por qué son beneficiosas en nuestra dieta. Esta actividad pues se realizó coincidiendo con el Año Internacional de las Legumbres, nombrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 20 de octubre también se realizó el Cuento con Magia, de Fran Nuño, en la biblioteca para niños y niñas del Ramón Croza. El próximo 29 de octubre, en la Plaza del Jardín, tendremos la fiesta nocturna para niños a cargo del taller de teatro y expresión corporal. Y también pues comentar que hasta final de mes pues tendremos la exposición en el convento de Manolo Cordón, que son monumentos de cerilla, y la exposición en el San Juan de Letrán de Estefanía Hernández Guerra. También comentar que están actualmente el concurso de redacción escolar pues sobre la Constitución, que está actualmente en los centros escolares inmerso en este concurso, y se ha abierto un plazo para el taller de escritura y lectura poética, demandado siempre por las mujeres, que realizan el taller de noviembre a enero. Actividades próximas, pues la campaña de teatro, que en este caso pues se cerró con cuatro obras. En este caso pues, el día 5 tendremos Noche de Reyes o lo que queráis, de la compañía del Perro Andaluz. El día 12, Juanita Calamidad, de la compañía Chirigótica. El día 19 de noviembre, Cuando perdí la cabeza, de Teatro Ignacio Andreu. Y el día 29 de noviembre, En mi casa mando yo, de Producciones Candileja. Seguimos con la colaboración de las delegaciones del Mayor y Juventud, en el cual pues con el carnet joven la entrada será 6 euros y con la tarjeta de más de 65 años sería de 5 euros. El abono es de 26 euros y la entrada general de 8 euros. También en noviembre, en el reflectorio del convento de Capuchino, tendremos la exposición de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El 8 de noviembre, en el Colegio Público Benafelí, dentro del ámbito de divulgación de la ciencia, se desarrollará un taller para conocer la importancia de la figura de la mujer en la ciencia. La primera parte se conocerá con la científica Rosalind Franklin y otra mujer importante en la ciencia, y la segunda parte se realizará una extracción del ADN de los alumnos para su análisis. También estamos para comenzar con el taller RQR, Recicla y Reutiliza, que se hará en el y una exposición correspondiente en el claustro del convento de los Capuchinos durante el mes de noviembre. Estamos pendientes de confirmar a través del circuito literario infantil que irá al Fernando Gavilán y en la ronda andaluza del libro del IE en las Cumbres. En esta semana también sacaremos las bases del concurso de pintura del cartel del Carnaval 2017 y comentar que el día 29 de octubre en la Plaza de Toro tendremos el encuentro provincial de las escuelas taurinas de la provincia de Cádiz. Será el sábado a las 5 de la tarde, es a través de invitación y está patrocinado por la Diputación de Cádiz. Comentar también con otra delegación, en este caso con la delegación de festejo, pues que estamos inmensos en la organización de la próxima Navidad y que a partir de la semana que viene pues tendremos reuniones con los carnavaleros para ir organizando los carnavales 2017. Sin más, no tengo nada más que resaltar. Buenas tardes.
Muchas gracias. Tiene la palabra Isabel María Bazán, concejala de Política Social, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico y Policía.
Buenas noches. Empezaré informando sobre el tema de la ludoteca infantil. La Ludoteca Municipal Gamonín, desde el Programa de Prevención y Reinserción de los Servicios Sociales Comunitarios, ha puesto en marcha concretamente el día 3 de octubre de 2016 el nuevo curso 2016-2017 de la Ludoteca Municipal Gamonín, previa difusión a través de los centros educativos. Desde el curso pasado, las instalaciones de la ludoteca se encuentran en el aula habilitada en el IE Francisco Fatou. Los destinatarios de esos servicios son los menores de edades comprendidas entre de 3 a 12 años de edad. En total, niños y niñas inscritos en este curso son de 65, repartidos en 4 grupos de edad: 3 años, 4, 5 años, 6, 7 años y 8, 12 años. En la actualidad, el grupo de 3 años, de 6 y 7 años tienen lista de espera. Con respecto al convenio que tenemos con Diputación de Cádiz en tema de material escolar, decir que se viene poniendo en marcha desde hace varios años este programa en colaboración con la Diputación Provincial, que se abrió el plazo el día 26 de septiembre y que terminó el día 3 de octubre, y que dicho programa, aunque no se ha recibido la subvención desde la Diputación, desde el Ayuntamiento se adelantarán los pagos por parte del Ayuntamiento. Estas ayudas van destinadas a los menores escolarizados en educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria y lo podrían solicitar, en este caso lo han solicitado, de forma general aquellas familias que no superen unos ingresos mínimos de 426 euros. La cuantía a percibir por menor solicitante es de 40 euros. El total de instancias recibidas han sido 38, siendo el total de menores solicitantes 58. Con la obra social La Caixa y en colaboración con la Diputación de Cádiz se han entregado 51 lotes de material escolar, 12 para infantil, 4 para primaria y 15 para secundaria el pasado 30 de septiembre del presente año. Se hizo entrega en el salón de pleno de las mochilas a 51 meneros cuyas familias atraviesan en este caso una situación de emergencia. Con respecto al programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, decir que el Ayuntamiento se le concedieron 14.100 euros y que se pueden emplear los gastos para energía eléctrica, gastos derivados de suministros de agua, alcantarillado y basura y gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de una vivienda y gastos de reparaciones urgentes y básicas en la vivienda. Desde el Departamento de Servicios Sociales se sigue vigente este recurso mediante información, entrega de solicitud y valoración a propuesta de la Junta de Gobierno con una frecuencia semanal. Con respecto a la Concejalía de Tráfico, voy a informar de todas las actuaciones o de varias actuaciones de las que se han hecho en este caso en este mes de octubre. Se ha reorganizado el estacionamiento de los autobuses escolares en el Colegio Ramón Croza, reservando solo de 8 a 9 y media y de 13 horas a 14:30 los días laborales. El resto de horas se queda libre para estacionar. Sabéis que allí se estacionaba y dejaban los autobuses prácticamente toda la mañana. Bueno, pues se ha regulado para que parte de la mañana se pueda utilizar los estacionamientos por parte de los vecinos. Se ha instalado dos resaltos en el carril, colocación de espejos de seguridad en la calle Peligro, calle Botica y calle Juan 23, repintado de marcas viales horizontales amarillas en calle Ramón y Cajal, en García Lorca. Se han hecho 28 asistencias a conductores por diversos motivos, atascos, averías, estacionamientos, obstáculos, 12 mediaciones por conflictos vecinales, 14 colaboraciones con el cuerpo de bomberos en distintas intervenciones, incendios, apertura de vivienda, inundaciones de vivienda, rescate de animales, 4 accidentes de circulación con o sin heridos, 3 colaboraciones con el servicio de urgencias médicas, 30 citaciones judiciales de carácter urgente, 98 informes municipales, cambios de domicilio, servicios sociales, solicitudes vecinales. Estos son los servicios que se han hecho, hay algunos más, pero no voy a relataros todos con respecto a tráfico en el mes de octubre. Sigo con Policía Local y comentaros que desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía, en este caso de Policía Local, se ha organizado para este viernes una jornada sobre la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo con el título Protección de la Seguridad Ciudadana, en la que hemos invitado no solamente a nuestros agentes, en este caso, los agentes de la Policía Local de Ubrique, sino a los pueblos más cercanos. Creemos que es importante que ya que vamos a hacer esta jornada, invitar también a los pueblos colindantes, como puede ser El Bosque, Prado del Rey, Benocá, Villalengua y Grazalema. Decir que el día 1 de octubre se celebró el Día del Patrón de la Policía Local, en el acto que fue presidido por nuestra alcaldesa y el que acompañamos parte del equipo de gobierno y demás miembros de la corporación. Contó también con la presencia de numerosos miembros de nuestra Policía Local y familiares de estos. En este acto tuvo lugar la entrega de la medalla y placa a don José Benítez Salguero por cumplir 30 años en el cuerpo de la Policía Local de Ubrique. Igualmente se hizo entrega de un ramo de flores, en este caso a la viuda de nuestro querido policía local ya fallecido, Sebastián Flores. Fue un acto, la verdad, muy emotivo y después hubo una pequeña celebración con todos los agentes y con su familia. En cuanto a la Delegación de Política Social, decir que, bueno, como sabemos, se celebra este año el 20 aniversario de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad. Hemos trabajado desde la mesa en hacer una Semana de la Solidaridad, hemos llamado a la Semana de la Solidaridad, en la que os paso a decirlo todo lo que hemos hecho. Del 18 al 22 de octubre, en el convento de Capuchino, ha estado la exposición de las actividades de los diferentes colectivos sociales de Ubrique y otra exposición itinerante, en este caso por parte de Oxfam y Termón, que se titulaba Luchando contra la desigualdad y para erradicar la pobreza. Después del 18 al 20 de octubre han estado los colectivos estos todas las mañanas en Radio Ubrique informando de cuáles han sido los proyectos que se han realizado durante estos 20 años. El 19 de octubre en el IE de los Remedios se hizo una charla de debate por parte de Diputación, pues charla de debate Comercio Justo, el Consumo Responsable. El día 21 de octubre en el Francisco Fatou se hizo una obra de teatro llamada Saharaui, un mundo de mujeres. Y el 22 de octubre íbamos a hacer en la Avenida España el Mercadillo Solidario, que se suspendió por el tiempo. Nos dijeron que había lluvia y se ha suspendido, pero hemos hablado con todos los colectivos y lo haremos en sucesivas semanas. Decir también con esto que esta información se la hemos hecho llegar a todos los colegios, a todos los institutos y a todos los colectivos sociales. Con respecto a los colegios, decir que se siguen trabajando en obras en los distintos colegios. En este caso, paso a decir, en este caso, Ramón Croza, reparación del pavimento exterior, colocación de barandas escaleras. En el Remedio habéis visto toda la rampa nueva que se ha hecho de la cancela, que está terminada. Y en este caso, el Reina Sofía también se empieza a trabajar en las obras. Con respecto a la Escuela de Música, decir que el que ha empezado el curso sin ninguna incidencia, actualmente componen el equipo 8 profesores. Al día de hoy todavía tenemos en lista de espera 8 personas en piano y 10 en guitarra. Y igualmente la asignatura de Música y Movimiento sí hay, quedan algunas plazas libres. Así que animo desde aquí, si alguien tiene interés, se acerca al Instituto Francisco Fatou de 4 a 10 de la noche para que se pueda informar. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el primer teniente alcaldesa Manuel Ángel Chacón y concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria.
Buenas noches. ¿Sigo o me espero? ¿Sigo? Bueno, paro cuando siga la campana. Bueno. Buenas noches, de nuevo. Comienzo con una información, en términos generales, ¿no?, para todo el servicio de toda el área. Se han dado instrucciones a los servicios técnicos para que se definan horario de atención al público de manera permanente y sin cita. Esto quiere decir que los técnicos municipales están habitualmente en su dependencia, pero es fácil que tengan que salir a la calle a cualquier actuación. Pero hemos pedido que identifiquen un tramo horario en el que se pueda identificar en cada una de las puertas, de manera que se pueda atender a la ciudadanía que así lo requiera sin cita previa para que permanezcan allí durante ese tiempo. Continúo con temas de urbanismo, vías y obras y demás. Hace una semana tuvimos una reunión con responsables de Andalucía Occidental y Extremadura de Telefónica de España, donde nos explicaron el plan de despliegue de fibra óptica que se iba a desarrollar en Ubrique, y bueno, ya me imagino que habrán visto que se está trabajando. Empezaron por la central y dos líneas vertebrales principalmente. De hecho, ya hoy creo que venían por el casco antiguo. Van con celeridad para estorbar en lo menos posible. Nos decían que iban a utilizar las canalizaciones ya previstas por la compañía, con lo cual esperemos que el estorbo, digamos, para el tráfico y demás sea el menor posible. Otro tema a destacar durante este mes ha sido el Plan Invierte 2016 de Diputación Provincial. Es un plan consistente en 115.000 euros que llega al municipio de Ubrique para inversiones. Hay que comenzar la inversión antes de final de año y el Ayuntamiento de Ubrique va a destinar este dinero a la adecuación de 23 plazas de aparcamiento en el lateral de la Iglesia del Jesús. Irían 8 en rasante, en aparcamiento en batería, desde Ingeniero Juan Romero Carrasco, y 15 más que se prevén hacer accediendo desde la calle Jesús. También hace tuvimos una reunión en Arco. Fui acompañado de responsable de los servicios técnicos relativa a los fondos EDUCI. Los fondos EDUCI, como ustedes saben, son fondos FEDER enmarcados dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integral, que, como su definición dice, son eminentemente urbanos. El año pasado se intentaron solicitar por medio de la Diputación y bueno, se aludió exactamente a eso, a que son fondos de desarrollo urbano, con lo cual no tenían mucha cabida los municipios considerados como entornos rurales. Aún así, no obstante, hemos comprobado que la Diputación de Málaga ha obtenido una subvención para el Caminito del Rey, algo que a todas luces no es urbano, con lo cual desde Diputación nos hemos sumado a un proyecto para poder, cuanto menos, solicitar estas subvenciones, ya que hay un precedente. Para poder concurrir, son municipios mínimos de 20.000 habitantes. Hay 4 categorías en las que Ubrique por sí solo no entra en ninguna de ellas, pero sí formando parte de un conglomerado de municipios que sumen más de 50.000 habitantes y encabezados por uno que tenga más de 20.000. Es el caso de Arcos de la Frontera. Arco va a ser la cabeza que va a tirar, digamos, de esta posible subvención, y todos los municipios que somos limítrofes con él y sumándonos a él, alcanzamos los 50.000 habitantes, podemos al menos entrar dentro de un apéndice de esas subvenciones. Ya digo que por definición es para entorno urbano, pero ya que hay un precedente no vamos a renunciar a ninguna de las subvenciones a las que nos podamos acoger. Referente al Centro de Atención Infantil Temprana, como decía la compañera, ya está todo lo referente a obras e instalaciones terminado. Lo han supervisado así referentes de la Delegación de Salud y de la empresa adjudicataria, y se está actualmente en la adquisición del equipamiento para que esté operativo lo antes posible. Respecto al plan general, saben ustedes que estamos pendientes de que nos delimiten definitivamente el trazado de la variante circunvalación. No obstante, los servicios técnicos siguen trabajando trabajo eminentemente técnico y no político de cara a las normas y demás elementos de las memorias que comprenderán el plan. En pleno proceso de definición de los proyectos para Profea 2017, acaba de llegarnos la notificación para que se vayan pensando estos proyectos. El día 17 de octubre se publicó el anteproyecto en el Boletín Oficial de la Provincia para la urbanización de la UA10 en torno a la calle Azorín. Y respecto también a urbanismo, informarles que el día 7 y 8 está previsto que nos acerquemos desde el Ayuntamiento de Ubrique con los técnicos municipales a una jornada de gestión de residuos, de construcción y demolición. Son los días 7 y 8 de noviembre y desde el Ayuntamiento le hemos remitido a las empresas relacionadas con la construcción, el movimiento de tierra, demolición y demás, la información del mismo por si fuese de su interés para que se puedan acercar a estas jornadas que parecen interesantes. Respecto a obra, pues informar que se han ejecutado la instalación de la obra civil para las nuevas farolas que se han instalado en la Avenida de Andalucía. Se han puesto 4 pies de farola nueva en una zona que no tenía en el margen izquierdo iluminación alguna y que ha cambiado sustancialmente su situación con esta actuación. En la piscina municipal, la puerta metálica grande se ha arreglado, se ha pintado además y se ha reforzado. Se han impermeabilizado las terrazas de la Plaza de las Palmeras. Se está instalando actualmente el pavimento de la Plaza del Caldereto. Se ha sustituido el anterior, se ha impermeabilizado y se está cambiando por otro material, granito concretamente. Se está pavimentando el acceso al cementerio. Se han llevado a cabo reparaciones en un socavón en la calle Hermanos Calvo, la acera y en el viario. Se ha demolido el monolito de la calle San Sebastián, esquina con la calle Cruz. Se han colocado losas en la calle Juan Ramón Jiménez. También se han reparado acerado en la calle Presbiterio Canto Montero, los callejones. El acerado que había deslizante en Luca Arena con Avenida España también se ha arreglado. En la calle San José se ha reparado también el socavón que quedó al retirar el poste de luz que había allí y que se ha grapeado a la pared. El poste de entrada biorreciclaje que había sufrido un accidente también se ha reparado. Hablo de la Avenida de Diputación. Se han arreglado los escalones de subida al Calvario. Se han reparado losas en calle Palma, Fuentezuela, Madera y Concejo. Pivotes en Plaza Colón, San Sebastián, calle Nueva. En el Parque Alberti se han pavimentado una zona tras eliminar un árbol que existía allí. Y en la variedad de Rincón, con la urbanización Olivo, se ha procedido al sellado de las escaleras. Respecto al taller de carpintería metálica, se ha terminado ya la obra que se estaba haciendo de herrería en el puente de los 9 Caños. Se ha ejecutado una nueva baranda para el colegio Ramón Crosa. Se ha arreglado la baranda de subida al Calvario y también barandas del carril que se habían roto. Respecto a pintura, se terminó Plaza Juan Carlos I, calle Carril, Concejo Alto y terminación de pintado del puente de los 9 Caños previa imprimación. Trabajos de fontanería en Pinito, en Casas Nuevas, Cementerio, etcétera, y se ha colaborado también con instalaciones de eventos como DH Varada, desmontaje y montaje de escenario en el jardín, traslado de los enseres de la Asociación Ornitológica para el certamen y limpieza en la Plaza de Toros. Respecto a planes provinciales, se está culminando ya la obra de calle Pinito, ya queda el remate del muro. Se le van a poner unos contrafuertes para que el muro, aunque no esté incluido dentro del proyecto, esté reforzado y aguante más tiempo. Se está colaborando también en la conexión del saneamiento hacia la zona, desde allí hacia Caldereto. Había unas viviendas que estaban sin conexión adecuada al saneamiento y se está colaborando con la empresa municipal de agua para que por fin se puedan recoger estas aguas de esas viviendas que llevaban tiempo sin poder estar conectadas. En el plan de cooperación local, el segundo plan, como decía la compañera, se viene trabajando ya en la culminación de las casas nuevas, en la terminación de la del acerado de la A373 en la dirección carretera Corte, y se está trabajando también en la conservación de espacios públicos, como dije antes, el terminal pavimentado del cementerio y la colocación de la cancela, que está prevista para el viernes. Profea 2016, estamos en tercera fase de las obras del antiguo mercado para los locales comerciales y salas de exposiciones. Empezó esta tercera fase el día 18 de octubre y tiene un plazo de ejecución de 9 meses. En garantía de renta estamos con la impermeabilización y pavimentado de la plaza Hermano Rodríguez Arena. También se empezó el 18 de octubre con la adjudicación de los materiales, membranas aislantes y demás. Tiene previsto 4 meses de ejecución. Empezó el 18 de octubre. Planes provinciales 2016, estamos pendientes de la encomienda de la obra prevista en la plaza de la barriada Ministro Fernández Ordóñez. Como ustedes saben, es una obra de refuerzo de los pilares, impermeabilización y puesta en valor de la plaza, que vendrá en un segundo plan de Profea 2017. Respecto al servicio de electricidad, en cuanto a colaboración en las barriadas y eventos, la plaza de jardín, certamen de banda y montaje de montaje de los puntos de luz, fue el 4 de octubre. La plaza de las Palmeras se ha colaborado con el montaje y desmontaje del punto de luz para el proyecto Recicla Plus, que lo comentaré después dentro del servicio de gestión de residuos. La colaboración también con las obras previstas en la barriada 18 de julio, Casas Nuevas, en Avenida de Corte, replanteo y traslado de farolas por obra y cambio de ubicación de farolas. En los 20 pilares se han puesto 4 nuevas farolas e iluminación de la nueva zona construida. En el IE Francisco Fatou se ha colaborado en el suministro eléctrico para el autobús de detección precoz del cáncer de mama. Está previsto este servicio desde el 29 de septiembre hasta el 14 de noviembre. En la barriada Marcos León López se ha hecho una compensación de los circuitos porque había un exceso de potencia. En la calle Toledo se ha colocado un proyector y se ha retirado una farola por obra. En la calle Algeciras con calle Borno, sustitución de 7 luminarias de vapor de mercurio de 250 vatios por halogenuro metálico de 100 vatios. Todo esto siguiendo en la línea de la minimización de consumo eléctrico. Calle San José, retirada, como dije antes, del poste de luz y el grapeado de las líneas. En Plaza Colón se ha preparado una bajada de suministro eléctrico colaborando con Endesa. Callejones con calle San José, sustitución de luminaria fluorescente por LED. En Plaza de las Palmeras también se ha puesto un nuevo cuadro de alumbrado público. Se ha colocado un monolito de entrada puesta en servicio. Diversas actuaciones en el centro de salud. En la Avenida de Cádiz, sustitución de lámparas de vapor de mercurio de 125 vatios por halogenuro metálico de 100. En Avenida Manuel de Falla se ha sustituido una farola. En la fuente que existe en la rotonda frente al Hotel Sierra de Ubrique se ha sustituido la bomba que sufrió una avería que no permitía el arreglo y había que sustituirla, y se han instalado dispositivos de seguridad y de aislamiento. Se está trabajando también en el bombeo de la planta de transferencia. Este es un bombeo que tradicionalmente ha quedado entre dos aguas, y valga la expresión, porque no estaba incluido dentro de la adjudicación del servicio a Emausa, y desde los servicios municipales hemos querido garantizar el servicio de esta planta, con lo cual se está trabajando en ella, en la sustitución del calderín, mecanismos eléctricos y demás. Además, se han atendido a 7 incidencias en diferentes dependencias municipales, de igual manera que 8 incidencias en el viario público, además de las ya descritas. Se sigue trabajando en el control físico-químico de prevención de legionelosis en todas las fuentes municipales. Se ha actuado en la revisión de la bomba de aire acondicionado de la biblioteca municipal. Se han efectuado 12 prestaciones de servicio entre colegios, cementerios, la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo de Fontanería, 8 prestaciones en Biblioteca Municipal, Ayuntamiento, en la Escuela Municipal de Música, etcétera, en cuanto a mantenimiento de instalaciones por persianas rotas, claraboyas, etcétera. Respecto a la delegación de agua, destacar las últimas lluvias. Como saben, el año hidrológico comienza el 1 de septiembre y desde entonces hasta ayer, que fue cuando cesó la lluvia, se han recogido 101 litros por metro cuadrado. Se han producido con esta lluvia dos incidencias, una en Plaza Camarón de la Isla y otra que es reincidente, por decirlo de alguna manera, que es en la calle Nardo, donde hay filtraciones a las viviendas que dan a calle Margarita. Esta incidencia, como digo, es reincidente y previsible, no obstante, estuvimos por allí hace 2 semanas con los servicios técnicos y para el jueves está prevista que se metan las cámaras de sondeo para ver todo el saneamiento de la calle Nardo, así como en la calle, en la Plaza Camarón de la Isla. También se ha reincidido para que se verifique la situación del saneamiento en la carretera de Corte, a la altura de Plaza Juan Carlos I hacia dirección Corte. Respecto a la limpieza urbana y residuos, actuaciones a destacar, además de las actuaciones cotidianas y diarias, la colaboración con el DH Varada, con la entrega de 8 contenedores de 240 y 360 litros y 2 de 120 litros, la prueba Orienta Virgin Dubrique, dos contenedores de 240 para vidrio. En el 75 aniversario de la Hermandad de Nazareno se ha colaborado con 6 contenedores de 240 y de 360 litros, recogida, baldeo y limpieza de la Plaza del Jardín. Y del día 3 al 7 se ha llevado a cabo la limpieza de los contenedores de residuos sólidos urbanos y del 24 al 26 de los contenedores amarillos de envase. En relación a los residuos, les doy en cada pleno el dato recogido en el mes anterior y el acumulado. Se han recogido en el mes de septiembre 606.760 kilos de residuos sólidos en Ubrique, lo que hace un acumulado total del año de 5.492.580 kilos a lo largo del presente 2016. En el mes de septiembre se han recogido 487.800 kilos de residuos sólidos urbanos, 26.560 de envases, 19.600 de vidrio, 37.680 de papel cartón, 17.960 de muebles y enseres y 17.190 de jardín y restos de poda. Además, hay que sumarle a esto la retirada por parte de Madre Coraje de 38.140 kilos de ropa. De igual manera, se han retirado por Madre Coraje 3.904 litros de aceite. Todos estos son residuos que hemos retirado de nuestro saneamiento y de nuestros residuos sólidos generales. Con lo cual, hay que felicitar a los ubriqueños por el nivel de segregación. En línea con esto, también informarles que los días 16 y 19 estuvo por aquí el autobús del Reto Recicla Plus. El Reto Recicla Plus consiste en un proyecto de Coembe, en colaboración con la empresa Básica, que va a llevar a cabo en 5 municipios de la Sierra de Cádiz. Por su parte, Básica va a colaborar en el resto de municipios en los que presta el servicio. De los 5 municipios en los que Coembe directamente va a trabajar, estaba Ubrique. El autobús multimedia ha estado los días 16, 17, 18 y 19 en la Plaza de las Palmeras. Y el reto consiste en conseguir algo ya por sí tremendamente complicado para Ubrique, que es subir en un 10% la cantidad de envases recogidos en el último trimestre del año. Digo que es difícil porque los niveles de concienciación de los ubriqueños y las ubriqueñas es tremendamente alto. Estamos en valores que casi duplican la media andaluza, con lo cual el reto, yo les decía a los responsables, que es casi un hándicap para Ubrique. Pero no obstante, hemos aceptado el reto. La superación de este 10% conlleva un premio en metálico de 1.000 euros para un fin social y se ha decidido que si se alcanzara estas cotas de segregación serían 1.000 euros para colaborar con la adquisición del ubriqueño que requiere un perro de alerta médica. Por último, el compañero ha estado comentando alguna actividad de Ciudad Ciencia. Efectivamente, comienza la nueva temporada del proyecto de Ciudad Ciencia de la mano del CSIC y de la obra social de la Caixa. Como saben, hemos estado hasta en este año pasado cogiendo las actividades que hemos podido ir cogiendo, ya que nos habíamos sumado recientemente al proyecto. Seguimos siendo el segundo municipio de la provincia de Cádiz que está dentro del proyecto, no hay ningún otro municipio gaditano. Y informar que la idea es, además de intentar traer todas y cada una de las actividades, talleres, proyectos, laboratorios, todo lo que se pueda traer para Ubrique, traerlo, y además intentar hacerlo de manera transversal, de manera que busquemos un fin con el resto de actividades que tenga el ayuntamiento. De alguna manera, reforzar todas y cada una de las actividades que haga el ayuntamiento, si es posible, desde el marco científico, trayendo a Ubrique investigadores de primer nivel del CSIC. Empezamos, como digo, la temporada con un taller sobre el aceite de oliva. Hemos querido hacer, en esta línea transversal, aprovechar el marco del Almazara de aceite ecológico, y hemos definido lo que sería como el mes del aceite. Esto se concluye en que el día 27 se va a celebrar un taller de cata de aceite de oliva en el centro de Mayores, y el día 28 otro taller en el vivero municipal para escolares de bachillerato, que es el nivel que nos han recomendado los investigadores. Además, están previstas dos conferencias, una el 10 de noviembre con una temática relativa a los beneficios saludables del aceite, dirigida principalmente a temáticas de salud, de ahí la transversalidad de la actividad, y otra prevista para el 1 de diciembre relativa a las propiedades químicas del aceite de oliva, con lo cual queremos potenciar también a los centros educativos y escolares con ello. Y no tengo nada más. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, con respecto a la delegación de marroquinería, decirles que, ya que el Centro Tecnológico está ahora en la tarea de la celebración de los 10 años de la constitución de la Fundación del Centro Tecnológico, esperaremos a que se tenga algo más organizado las distintas actividades para tener una reunión con los portavoces de los grupos municipales y por tanto, en breve, en el momento en el que podamos determinar la fecha de esa reunión, pues muy cerquita, tendremos la reunión también con la Asociación Baipiel de la Escuela de Artesanos, y para que tenga una visión los grupos municipales de ambas partes. Avisarles también, o invitarles o adelantarles, que la próxima graduación de las promociones de la Escuela de Artesanos se celebrará el 25 de noviembre, disculpen el tono, y que les llegará la invitación correspondiente. Ya los concejales del equipo de gobierno han señalado en aquellas actividades y actuaciones en las que he participado, pero resaltar a aquellas que creo que tienen una relevancia especial, como fue la firma con Diputación el día 4 de octubre para el programa de mejora de equipamiento de desarrollo sostenible, con 8.500 euros que el ayuntamiento había solicitado para equipamiento de los parques infantiles, tanto por la parte de suelo, baranda, mobiliario y juegos infantiles, y se materializaba, como decía, el día 4 de octubre. También se convocó un consejo de alcaldía el lunes 10 de octubre para poner en conocimiento de los alcaldes y alcaldesas de los municipios menores de 20.000 la actuación y la propuesta que el equipo de gobierno de la Diputación Provincial iba a llevar a pleno con respecto al Plan Invierte 2016, que, como ha explicado el concejal de Urbanismo, los 115.000 euros que le corresponden al municipio de Ubrique se destinarán a lo que es la ejecución de una bolsa de aparcamiento en el lateral de la ermita de Jesús. También decirles que he mantenido ya un encuentro con la escudería Ubrique, en la que hemos estado viendo las fechas para la próxima celebración de la subida Ubrique-Benaoca, y por tanto la fecha más probable de celebración, será el 22 de abril, para que también tengan conocimiento de la misma. Como también tienen conocimiento directo los portavoces del grupo municipal, y entiendo que también los concejales y concejalas de todos los grupos, pues hemos estado inmersos en un juicio que afectaba directamente a esta localidad, donde el ayuntamiento se personó como acusación popular, una acusación que ha estado materializada y defendida por el letrado briqueño Jorge Cotrino, y que ayer ya el jurado popular manifestaba la culpabilidad del autor de los asesinatos de los hermanos de Ubrique, de los hermanos Favero, y que ahora estamos a expensas de que la juez diste la sentencia oportuna. De todas formas, como hemos venido haciendo en todo el proceso, mantendremos de nuevo una reunión con los portavoces municipales para que el letrado nos ponga también al día. Decirles que, como bien saben, la acusación popular era la que estaba siendo más exigente en cuanto a la calificación de los hechos. Se apostaba por dos asesinatos y una condena también de abandono familiar. Tras el periodo de recabación de pruebas y encuentro mantenido con los portavoces municipales para determinar la estrategia de la acusación popular, pues decidimos en ese periodo probatorio el no defender lo que era el ensañamiento con con Juan Pablo, y defenderlo al contrario con la hija del autor, que era Laura. Por tanto, se ha conseguido que este Tribunal Popular pues haga acto de acusación del autor de los asesinatos, y como digo, ya lo que es la sentencia concreta de los años que se le impondrán, pues dependerá de la sentencia de la juez que se producirá en estos días. Decirles también que el martes 18, como también decía la concejala de salud, se mantuvo ese taller formativo para el trabajo del plan local de salud. Creo que toda la corporación ha estado también implicada en lo que fue una apuesta decidida de la adhesión a la red local de salud, de acción en salud, y que poco a poco pues se está haciendo y dando los pasos oportunos para que Ubrique cuente con ese plan que permita, al fin y al cabo, lo que es la consecución de hábitos saludables, y por tanto se necesite una menor atención sanitaria. El miércoles 19 se mantenía en Ubrique el encuentro con el delegado territorial de Salud, Igualdad y Política Social, un encuentro en el que pudimos aprovechar para que visitara a los distintos colectivos de salud. Fue un encuentro que califico muy gratificante y muy productivo, en el que tanto la asociación de Vamos Juntos, Dame Tu Mano, y la asociación de Fibromialgia, y también lo que es el centro ocupacional, y la residencia del Curtido, pudieron trasladarle de primera mano todas las inquietudes al delegado, y donde también no pudo faltar esa visita al centro de día con la Junta de Gobierno para la transmisión de las inquietudes también de los componentes de esta Junta de Gobierno del centro de día. El jueves 20 se presentaba, y aprovecho el pleno para el recordatorio, la carrera popular de las nutrias pantaneras, que se celebrará este próximo domingo, 30 de octubre, que ya se tiene la fecha cerrada, y por tanto ya empezaremos a dar difusión del acto de entrega de insignia al ya nombrado hijo predilecto del municipio para el día 28 de enero del 2017, coincidiendo con Santo Tomás de Aquino, que como saben era el día de los maestros, y se va a celebrar por tanto este sábado 28 a las 12 de la mañana en el Francisco Fatou, para que ya los ubriqueños y ubriqueñas vayan conociendo también la fecha de este día de celebración. Ya la concejala de Hacienda ha dado cuenta de las distintas convocatorias de los órganos sectoriales para ir avanzando la culminación de la tramitación de los presupuestos municipales y ordenanzas fiscales, que como saben y se le manifestó a los grupos municipales, pues esperamos tener las ordenanzas fiscales vistas para el pleno de noviembre y los presupuestos municipales para el mes de diciembre, que seguramente se haga, como también suele ser costumbre en este ayuntamiento, a través de una sesión extraordinaria. Estamos a expensa también de que se nos resuelva por parte de la Junta de Andalucía dos programas de importancia de contratación en el municipio, el de ayuda a la contratación de inclusión social, que sería o permitiría la contratación en torno a las 30 personas con una subvención de la Junta de 92.000 euros aproximadamente, y también los planes extraordinarios de la Junta de Andalucía, que se supone que también en breve llegará, suponiendo la posible contratación de 72 personas con una subvención final de aproximadamente 602.000 euros. También saben que se han comenzado el movimiento de tierras para la construcción de las instalaciones de básica. Y por mi parte, pues nada más. Así que pasamos al turno de ruegos y preguntas. Recordarles que en el anterior pleno le tocaba el turno al Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, que debido a la ausencia por enfermedad, acordamos el resto de grupo el que en esta sesión pues fuera Izquierda Unida la que abriera el turno de ruegos y preguntas. Por tanto, también decirle que sería lo razonable que empiece hoy Izquierda Unida el pleno siguiente, que sea el Grupo Municipal Popular, faltando el espacio del Grupo Andalucista, que fue el anterior, y a partir de ahí pues entramos en la normalidad de las intervenciones. Sí. El turno siempre de menos a más, y por tanto es Izquierda Unida, luego Grupo Andalucista y Grupo Popular. Tiene la palabra la portavoz y concejal de Grupo Municipal Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales Girón.
Gracias. Y agradecerle a los grupos municipales aquí representados esta deferencia que han tenido para con mi grupo. Decir que en el control y fiscalización de cada una de las... De los concejales y delegaciones, pues traía propuestas, traía preguntas y que se me han dado respuestas. En el tema de que ha estado el señor Chacón hablando de la campaña de reciclaje en el autobús que ha estado visitándonos y demás, bueno, ya eso yo lo hablé, creo que fue ayer, con él. Y de todas maneras yo le dije que lo iba a traer porque me parece que es interesante. Hay que felicitar desde luego con la cantidad de kilos que se han relatado aquí. Hay que felicitar al pueblo de Ubrique el gran esfuerzo que está haciendo, pero no podemos dormirnos, como se suele decir, en los laureles. Y nosotros traíamos una campaña para potenciar aún más ese reciclaje. A veces llegamos a ese 10% y conseguimos 1.000 euros para este crío, para que lo necesita. Entonces, viendo y estudiando a ver cómo se podría hacer sin coste, sin que el ayuntamiento, las arcas del ayuntamiento, le restasen, digamos, importes a ninguna de las concejalías, pues nosotros habíamos pensado hacer una campaña, pero que estuviese dirigida a todos los estratos sociales, ¿no? Y por edades, pero con un solo material llegar a todos, desde colegios, institutos, los AMPA, las asociaciones vecinales, colectivos y demás. Y una forma que teníamos, que nosotros veíamos y vemos, es hacerlo a través de la radio municipal. ¿Por qué no hacer cuñas de radio fomentando aún más el reciclaje, la concienciación del tiempo que, por ejemplo, puede durar o permanecer una bolsa de plástico, una botella de plástico, por ejemplo, en una cuneta, o porque solemos verla? En este caso, o bolsas de basura, o latas de refrescos y demás, pues hacerlo vía la radio Ubrique, que lo tenemos ahí, es un medio que podemos utilizar, y que yo creo que sería de... ¿Sí? ¿Qué quiere hablar? Y luego, otra propuesta que tenemos, que Yo creo que además sabemos que hay documentales que ya están, que están hechos, están confeccionados, pero vamos, que también se pueden hacer, vamos, nosotros nos ponemos a disposición del equipo de gobierno, ya que es un tema que a nosotros, la verdad, estamos bastante sensibilizados con este, con él, y es hacer un documental, o si ya lo está hecho, un documental que sea claro, que sea explícito y que al mismo tiempo sea impactante y contundente. Digo, a la hora de visualizarlo, en cuanto, como lo que he dicho antes, los tiempos en degradación de los residuos que producimos, en tanto como aceite, que has hablado de los litros de aceite que se han recogido, la ropa, el vidrio, el plástico, pero con imágenes que le sirvan tanto a las AMPA como a las asociaciones de vecinos, como a los, o sea, que sea un documental generalizado a todas las edades, pero que sea claro, conciso e impactante, porque estoy seguro que nuestros vecinos van a ir a por ese 10%. Y luego, otra propuesta, que también creo que hablé con, te lo comenté ayer al señor Chacón, era que, como el ejemplo debe comenzar desde la casa, y no es en plan crítica, sino que yo me pegué cosco ayer, y es que veo en las papeleras de las dependencias del ayuntamiento, bueno, de las dependencias del ayuntamiento y de otras dependencias, y es que solamente hay una papelera para todos los residuos de los trabajadores del ayuntamiento. Entonces, procurarle, no sé, un par de papeleras dentro de los despachos y de mapas que se reciclen las botellas de los vasos de plástico que se toman con café, las botellines de agua, las botellas de refresco y demás. Entonces, yo creo que eso sería efectivo empezando por nosotros mismos. No estoy hablando del equipo de gobierno, estoy hablando de los grupos municipales que estamos aquí hoy sentados. Empezando por nosotros, por Izquierda Unida, Los Verdes, por Andalucía. Entonces, yo veo que sería una buena idea lanzarla de forma generalizada, o si se tiene, hombre, yo sé que el dinero aquí es primordial, pero sí sería efectivo.
Empezando por el principio, la campaña, yo estaba hablando del autobús multimedia, que era fundamentalmente para los centros educativos abiertos a los colectivos ubriqueños. De hecho, se invitaron, traían tres animadores, creo, que estuvieron por diversos colectivos, además de todos los centros educativos, para que estuvieran en el autobús multimedia, porque era muy ilustrativo y muy dinámico, en definitiva, muy pedagógico, ¿no? Pero ahí no termina la campaña. Básica tiene previsto campañas en radio y televisión, con cortes, con espacio, con apoyo gráfico de imágenes, que yo ya las he visto, apoyado también en documento escrito para entregárselo a cada uno de los usuarios del servicio en nuestro municipio. Es decir, que la campaña es más ambiciosa de lo que es el autobús. He dado cuenta del autobús porque, bueno, requirió la ocupación del espacio municipal, porque requirió la instalación eléctrica y porque han sido muchos colectivos los que han pasado por allí. No obstante, como digo, la campaña es más ambiciosa y pretende mantenerse en el tiempo. Respecto a la segregación, los estándares de segregación dicen que hay que poner recogida selectiva en los puntos de generación del residuo. Quiere decirse que el ayuntamiento tiene segregación de yo diría el 90% de los productos que genera, que son papel, se segrega papel y se recicla, se segrega los cartuchos y tóner de las impresoras, que es lo que se utiliza, también se segrega y se recicla, baterías y pilas también, pero el vidrio, por ejemplo, no es un material que se suele usar, y poner una papelera para vidrio llevaría a que el residuo permaneciera más de 6 meses, casi seguramente, hasta alcanzarla, porque si no, no tiene sentido el reciclaje. Coge bolsas vacías, estás transportando aire, con lo cual los gastos de carbono y demás te llevan a que no es rentable el reciclaje. Con lo cual, quiero decir con eso que hay que poner elementos de segregación que se vayan a llenar en un tiempo prudencial y nunca más allá de 6 meses, porque incumple las normativas de gestión de residuos. Con lo cual, lo que hablo, el tema de residuos, va un poco en la conciencia de cada usuario, y el de plástico, hay relativamente poco uso de material plástico como para que se instale papeleras de envase. No obstante, tenemos ya catálogo y hemos estado viendo para poder instalarla, pero claro, hay que hacer de manera en las dependencias municipales que se vaya a utilizar, por ejemplo, en el Patronato de Deporte, que sí es fácil que haya envase, pero en una dependencia del Ayuntamiento hay poco envase, realmente.
Gracias. Cuando yo me refería a... Tú has dicho una campaña ambiciosa, o sea, ambiciosa es algo que yo lo tengo claro, por eso era aportar algunas ideas y demás, ya que ayer estuvimos hablando, los quiero decir ahora, pero sí, yo sé que se están reciclando el papel y demás, pero que, no sé, por ejemplo, la máquina de café o, como tú has dicho, las dependencias de deportes y demás, pues, no sé, poner unas bolsitas o algo distintiva de colores, no tiene, simplemente una papelera con distintos bolsos de colores, que no es necesario más. Yo creo que sería viable. Y, por otra parte, nosotros recibimos un escrito de la Plataforma Ciudadana No Más Silencio. No, es que no más silencio, en la que se nos relata que el día 27 de julio estuvieron en una reunión con usted y tras exponerle la problemática que tenía y el fin que persigue la plataforma, pues usted mostró la disposición para presentar una moción y demás. Nosotros lo recibimos el pleno anterior, como sabéis, no pude estar. Entonces, mi propuesta es tenerlo como un punto próximo para tratarlo en la Junta de Portavasos y poderlo traer a pleno.
¿Qué es lo que quiere traer usted a pleno?
No, que usted dice, usted le mostró
la disposición. Yo sé lo que yo hablé, dejé de hablar, pero ¿qué es lo que quiere traer usted?
No, yo lo que pienso que dada la situación de estas familias y demás, deberíamos sentarnos. Mi propuesta es sentarnos los portavoces junto con el grupo de gobierno y demás, con los representantes de esta plataforma y que hablen con nosotros, porque realmente nosotros lo que hemos recibido ha sido un escrito, pero también nos gustaría oírlo y demás y de forma conjunta pues tratarlo y mirarlo en junta de portavoces y si se ve, pues, como ellos bien dicen, pues si se tiene que traer a pleno, no traerlo. No sé realmente qué es lo actual, la conversación que usted tuvo en su... ¿Me ha cortado a mí? La conversación que usted tuvo en su día, yo me remito a lo que pone el escrito. Entonces, considerando sí, pero... la situación de estas familias y demás, veo que es algo que deberíamos de tocar.
Gracias. Por eso digo que es una cuestión tan delicada que merece de una relativa discreción, al punto que si no he manifestado ningún asunto que traer a plenos con los portavoces porque no hay nada definido que traer. Lo que esta alcaldesa, ante la reunión que mantuve con la plataforma No Más Silencio, donde se nos explicó las demandas por las que se constituyó esta plataforma, que básicamente consiste en la de que puedan acudir a la resolución en justicia ordinaria cuando ya hay una resolución en el procedimiento al que está obligado el cuerpo, en este caso, ordenamiento militar. Y yo lo que sí me quedé comprometida, que entendía la inquietud, faltaría más, de la familia, y que lo que podría ver es que, tanto con el Ayuntamiento de Jerez como de Arco, con los que se habían sentado, es ver si eso es posible. Porque decía, que yo le preguntaba qué es lo que quiere traer a pleno, porque más allá de lo que pueda hacer la solidaridad humana, lo que pueda tener en consideración y opinión cada una de las personas, lo que hay que traer a pleno es una formalidad de algo. Por eso le preguntaba si es que ya tenía avanzado su grupo ese aspecto, porque yo no he traído ese debate debido a que no hay nada que plantear al pleno de la corporación.
Me remito al escrito que nosotros recibimos. Yo no sé los demás grupos si lo han recibido. Entonces, aquí nos explica, vamos, claramente lo que usted ha estado explicando, que el día 27 se reunió, que mostró su disposición, como no, para presentar una moción en el pleno del Ayuntamiento de reconocimiento expreso a los motivos planteados en la plataforma, así como lo voy a leer literalmente, tal como lo he recibido yo, ¿vale? así como el apoyo a las iniciativas que se emprendan. Y entonces nosotros, como partido, nos dice, por tanto, pedimos a este partido político apoyo a la futura moción en el Pleno del Ayuntamiento. Entonces, mi propuesta es sentarnos con ellos, todos los grupos y demás, y que aclaren y nos hagan partícipes de él, porque lo podemos conocer a mayor o menor medida, pero queremos conocerlo con amplitud y después tratarlo.
Esta alcaldesa y este equipo de gobierno ha dado ejemplo en lo que no es excluir en ninguna de las decisiones importantes de este municipio a los grupos municipales. Esta cuestión no es banal, ni es, desde luego, ni baladí. Por lo tanto, tiene la consideración la consideración importante suficiente como para que se hablara de los grupos municipales. Les reitero que aquí es saber la concreción, la predisposición está, lo que están pidiendo también se puede entender y lo que fuera posible, esa es la clave, lo que es posible. Esta alcaldesa no tiene los conocimientos suficientes para saber si es posible o no eso. Entonces, quedamos en que yo iba a intentar de asesorarme, que ya, bueno, ya lo hablaremos en Junta de Portavoces, pero que todavía no tengo retorno de nada, porque, reitero, las mociones en el Pleno tiene que aprobar alguna propuesta de acuerdo, y esa es la cuestión. Faltaría más que no entienda las razones por las que se mueven las familias de esta plataforma. Puedo incluso compartir el objetivo último, puedo incluso tener mi propia opinión, pero reitero, debido a que es también inmiscuirse, entre comillas, en procedimientos que están regulados y ordenados, pues que tiene también cierta prudencia, que es lo que le he reiterado anteriormente. No se preocupe que cuando tengamos algo al menos por esta parte que proponer, llamaremos a los grupos y decirle que si en este caso emana alguna propuesta del grupo de Izquierda Unida, pues que la ponga sobre la mesa, que también la podemos tratar.
Gracias. Por otro lado, también el señor concejal responsable de medio ambiente ha estado hablando de brozados y demás. El tema es que sí, que es verdad que se está viendo que hay gran cantidad de lugares y cañadas que estaban sin desbrozar, ya están limpias. Lo que sí hemos visto que lo que es la parte de la fuente de San Francisco, la cañada que tira para arriba, que coge por el carril, llega al Cardereto y demás, está limpia, está desbrozada, pero hay gran cantidad de basura. Hay ruedas y demás. Entonces, yo pediría lo que es la rotonda de la gasolinera, carretera de corte y demás, y en la zona de la calzada y demás, que en los próximos proyectos que se tengan de más de limpieza, que se tengan en cuenta.
Esa zona que me comenta
es un paseo.
Sí, se ha limpiado. Este año que hemos tenido un problema ha sido un año muy bueno de lluvia, ha habido mucho forraje y entonces acudimos con el personal que tenemos a donde podemos. Pero la verdad es que estamos limpiando ahora mismo la zona del Plan Parcial 2. Ahora hace poco me mandaron fotos y se ha limpiado zona del río justo detrás de la Escuela Redonda, que vamos por fase. Llegaremos a todos lados, pero cuando podamos llegar.
Es que te traía un montón de preguntas que me habéis contestado y no tengo ni siquiera que hacerlo, porque traía el estado y la situación de la baranda de Mirasierra a nivel del bloque 4 y creo que lo ha dicho el señor concejal. Otra cuestión que traíamos es el blanqueamiento y de la zona del casco antiguo, de la calle Villalonga y demás, que ya en su día, creo que en el mes de mayo, estuve hablando con el señor Chacón. Estuvimos hablando del tema de blanquear las paredes y muretes y no se pudo hacer en aquel entonces por las humedades que había, por las lluvias que en aquel entonces todavía estaba lloviendo. La cuestión es que algunos vecinos han hablado con nosotros y dice que se han pintado solo parte de lo que es el casco antiguo, no sé, y que y también por otra parte se nos comentaba una de las vecinas que se había reunido con usted. No sé si es con usted, porque no me supo dar nombre. Creo que era el señor Chacón, no sé.
Yo me reuní con una vecina de la calle Villaluenga hace 2 semanas y me dijo que le había dado a usted la información respecto a un murete que estaba medio pintado en la calle Villaluenga y que usted le había dicho que me había hecho llegar, que es lo que me está comentando ahora, ¿verdad? ¿Calle Villaluenga?
Antes.
¿Un murete?
Eso fue en mayo, cuando se dejé, que yo le envié la fotografía.
No, sí, pero no puede ser porque eso se pintó para la patrona, para el paso de la patrona. Se pintó el tramo justo que estaba a la vista, digamos, en el tramo de la procesión, porque estaban los operarios en otra zona y se mandaron a descentar lo que es el tramo de la procesión.
Ay.
Septiembre. Por eso digo que yo con esta mujer me reuní hace 2 semanas. Da sí. Igual la fecha. Al fin y al cabo es que la misma información que le di, no es que se hiciera a media, se hizo para el tramo de la procesión, para descentar la zona, y se va a continuar cuando lleguemos a aquella zona. Es que todavía no se ha llegado a esa parte.
Sí, lo que ella me comentaba era que deseaba que se terminaran los tramos. Vamos, que no es que es algo que ya habíamos hablado, habíamos tramo pleno.
Por eso digo, pero que en mayo no pudo estar tramo pintado porque se pintó para la patrona, que por eso digo que hay un baile de fechas.
No, yo le voy a enviar la documentación que esta señora, vamos, documentación, son fotografías, no son... Eso es lo único que tengo. Y luego traía también lo del Caminito del Rey, pero que ya me lo has contestado.
Caminito del Rey.
La subvención, porque no traíamos lo de acondicionar y adecuar en la medida que, lo que los presupuestos municipales pues fuese posible el acondicionar este caminito, ¿no? Pero ya me has contestado que es posible que tenga una subvención. No sabemos cantidades ni lo que venga.
Nada, porque de hecho no son subvenciones definidas para ese fin, pero como hubo esa excepción, pues nos agarramos todas ellas.
Bueno, de todas maneras, venga lo que venga. Bueno, otra, yo es que soy muy repetitiva. Hace como 2 semanas o 3 me reuní con el responsable de medio ambiente y estuvimos hablando de varios temas, entre ellos hacer una campaña, que lo estábamos hablando y ya de hecho ha salido en pleno en varias ocasiones, una campaña de concienciación ciudadana y sobre todo a los propietarios de animales. Y teníamos una discrepancia, pero la cuestión aquí es que hemos estado hablando, hemos estado estudiando y igual que el bioreciclaje, aunque esté lloviendo incluso... Los animales tienen que hacer sus necesidades.
Perdona, básica, bioreciclaje ya lleva tiempo sin prestar servicio en el
municipio.
Bueno,
básica, perdona, un lapsus. Me he equivocado. La cuestión era que se hiciese, igual que con la concienciación de reciclar, pues hacer también cuñas en radio, porque se ve que la gente oye la radio, pues hace concienciación ciudadana a través de cuña de radio y demás, no sé, hace folleto dístico, como ha dicho el señor concejal con el tema de reciclaje y demás, y lo dando a todos los niveles que sea posible. Sé que es en mala época, pero se puede empezar con campañas en la radio.
Sí, es cierto que ese tema es un tema que tenemos bastante demanda por parte de la gente de Ubrique. También es verdad que había una campaña casi prevista, que tenía la cartelería desarrollada, tenía el presupuesto de una serie de regalos, de obsequios que se le iban a hacer, y no la pude llevar a cabo por problemas mayores. Pero vamos, que la campaña sigue estando en nuestra cabeza y que sacaremos una campaña de concienciación para intentar que la gente sea más responsable con sus animales.
Claro. Vamos, que no digo yo, me estoy refiriendo al equipo de gobierno ahora que está gobernando, sino que es responsabilidad de todos los grupos que estamos aquí, representación de Ubrique y hay que trasladárselo a la totalidad de los ciudadanos.
Que de hecho incluso estamos valorando la posibilidad de acogernos al diagnóstico por ADN, un diagnóstico a la sanción contrastando con ADN canino. A lo mejor no por un sistema general de identificación general de ADN de todos los perros del municipio, pero sí algo puntualmente. Estamos valorando esa posibilidad también.
Esto lo traía yo como medida disuasoria porque el boca a boca corre y en cuanto...
Corta el micro, Andrés, por favor.
Eso que traíamos nosotros... Me creía que me estaba diciendo que cortara yo el micro. Que esa era una medida de disuasión que nosotros traíamos también en el momento que la normativa en varias ocasiones puntuales, como tú dices, se ponga efectivo, eso corre de boca en boca y ya la ciudadanía...
Bueno, creo que, por aclarar, el concejal de Medio Ambiente ya ha manifestado reiteradamente su interés y la de este equipo de gobierno de hacer una campaña de concienciación que también vendrá una parte coercitiva de, bueno, pues de concienciar y tomar medidas para que las personas, los dueños de animales, de los perros, recojan los excrementos, ¿no? De los mismos, vamos. Se convocará un consejo de medio ambiente donde se abrirá a la opinión y participación no solo de los grupos municipales sino también de todas las entidades y colectivos representados en ese consejo y ahí os rogaría a los dos que planteéis por las partes lo que entendáis que se tiene que hacer. Ahora entrar en ese debate de concreción en una campaña que ni siquiera está presentada en ningún lado y que se va a dar esa participación, pues esperemos a que se convoque ese consejo para poder que no sea hecho, como bien ha dicho el concejal, porque era algo que él quería afrontar directamente y hemos esperado que se haya recuperado de la operación que tuvo.
Otra situación también delicada que tenemos, que no sé si es que no he oído bien al señor concejal de urbanismo, sí ha hablado de un problema que existe donde está la cometida de agua en la calle practicante Antonio Río, colindando con Alameda del cura, lo que es el acerado se ha levantado y la vía igual. No sé si tiene conocimiento o ha dado informe y yo no me he enterado.
Me lo comentó un vecino ayer, precisamente, en la calle, y esta mañana he dado instrucciones para que vayan a valorarlo.
Estupendo. ¿Qué me habéis contestado? Las viviendas, has estado hablando de las obras de saneamiento y demás, las actuaciones de saneamiento que se están haciendo en la avenida de Corte. Yo hace una semana que volvieron a llamarme los vecinos de las 5 viviendas que están afectadas. De eso sí le voy a enviar lo que yo he sacado, vamos, lo que yo tengo. Y lo que sí le rogaría que, no sé, porque es que es una situación un poco delicada, que si usted se personase y viese cómo están las viviendas, de moho, de humedades, hay losas levantadas, hay grietas, hay demás. Entonces, yo lo invitaría que...
A ver, es un asunto que el concejal de urbanismo conoce y ha visitado, y no es porque se agradece la invitación de la portavoz y concejal de Izquierda Unida, sino porque los vecinos, afortunadamente, también se dirigen al equipo de gobierno para resolver los problemas. Una cosa es la preocupación, la inquietud, y otra cosa es la respuesta que se puede dar. Que ahí es donde a lo mejor no queremos enterarnos cuando el concejal informa de cómo está esa situación y hay una parte que parece no enterarse en qué estado está. Que le rogaría, por tanto, que debido a la importancia del asunto, nos enteremos cuando se informa por parte del que gestiona. Y si no me queda claro, le instaría que tenga una reunión o una conversación con el concejal de urbanismo y aclare todo lo que tenga que aclarar. Lo que sí está claro, y en este pleno quiero dejar muy constancia de ello, que el concejal conoce perfectamente la situación y el problema. Otra cosa es que se tengan los instrumentos y la forma de saber cómo se resuelve, que es diferente.
No hay más preguntas.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez.
Buenas noches a todos. En primer lugar, dar las gracias a la concejal de Salud por convocar el Consejo de Salud que pregunté en el anterior pleno. Conocía de que se había convocado un Consejo de Salud, que por motivos personales no pudimos asistir, pero creía que había habido otras convocatorias y por eso fue la pregunta del mes anterior. También agradecer la convocatoria del Consejo de la Mujer, porque así se podrá debatir de una vez la propuesta del Grupo Municipal Andalucista en relación a las propuestas que hicimos anteriormente de debatir cómo se va a llevar a cabo el estudio de la situación laboral de la mujer. Así que estoy encantada de que el mes que viene pues podamos realizar estos consejos. En relación a las actuaciones que se van a realizar en los parques, que la señora alcaldesa ha informado, en relación a esto, decir que el Grupo Municipal Andalucista le hará llegar una relación de mejoras o de propuestas o de visiones que nos han hecho llegar los ciudadanos de la calle, bueno, y de la situación de los parques, pues para que se tengan en cuenta a la hora de valorar las actuaciones que se van a realizar en ellos mismos. En relación al acceso a la terminación de las calles del cementerio, que se están actuando actualmente, querría saber si la calle va a terminar justamente a ras o si va a haber algún pequeño escalón. Lo digo por el hecho de que hay muchas personas minusválidas que puedan acceder en estos días también, y si se va a terminar antes del Día de los Santos, a estas instalaciones, y bueno, pues para que se tenga en cuenta a la hora de terminar el acerado con el asfaltado de la entrada del cementerio. También quería preguntar que se nos ha informado de que la baja del sepulturero se ha sustituido por un peón de limpieza, y en relación a esto quería saber si a la hora de que se seleccionara este sepulturero, en esa selección hubo, supongo, una relación de puntuación de mayor a menor, y la persona que más puntuación tuvo fue la que accedió a este puesto. Pues la siguiente a esa persona que obtuvo la mayor puntuación, si no se ha contactado con ella para la sustitución de esta baja. Lo digo porque un peón de limpieza no tiene las mismas funciones que un sepulturero, y evidentemente, aunque pueda ayudarle y prestarle apoyo a la hora de las funciones que él realiza, lo que es la tarea en sí, pues no tiene mucho que ver una con otra. Y ya también para saber qué días de descanso tiene el sepulturero, porque ahora mismo está trabajando prácticamente casi que todos los días. Entonces, propongo que el peón de limpieza se ubique en otra zona, a lo mejor que pueda ser de más utilidad, y que a la persona que se quedó en el segundo lugar en esa selección se le pueda llamar para que por lo menos en estos días que vienen con tanta intensidad horaria del cementerio puedan al menos turnarse y coger unos días de descanso también. O
en primer lugar, la persona que ha entrado de peón en el cementerio no está haciendo labores de sepulturero en ningún momento, está haciendo labores de peón en el cementerio, no participa para nada en ningún tipo de enterramiento. Es una persona que solamente solicitó un mes de trabajo en la bolsa social. El sepulturero que no está accidentado, no fue un accidente de trabajo, quiero dejarlo claro, es consciente y se ha hablado con él antes de esto. Es decir, no es una cosa que este equipo de gobierno de manera totalmente unilateral ha hablado. Entonces, esta persona no ha dicho en ningún momento que no, ni que él no se encargue, ni nada. Al contrario, nos sentamos con él antes de tomar ningún tipo de decisión. Y no se ha corrido la selección primero porque no hemos metido a otro sepulturero, hemos metido a un peón que ha entrado hoy en el tema de, o sea, pues los refuerzos que hay, que también nos habló el sepulturero que está actualmente trabajando, y nos dijo que lo que necesitaba era un refuerzo por tema de limpieza. En ningún momento habló de ningún refuerzo por tema de sepulturero. Si fuera necesaria la contratación de un sepulturero, se haría una oferta genérica al SAE, como hicimos anteriormente. Entonces, no entiendo la pregunta.
Yo creo que no me ha entendido la pregunta. Yo lo que digo, que de esa selección...
Muy clara. Le aclaro por si puedo ayudar a no debatir demasiado. Número uno, no se ha contratado a un peón que ejerza de sepulturero, sino a un peón.
No, eso lo tengo,
¿vale?,
claro.
Que debido a que la baja de la persona que está sustituyendo es breve, parecía ilógico acudir a una oferta, que como sabe, cuando se hace las contrataciones por este ayuntamiento, se hace una oferta genérica cada vez que se necesita una persona. No se mantiene un listado ni una bolsa de rotación ni parecido. Se hace cada vez que se acude por el Patronato de Deportes, se acude cada vez que hay una selección para un oficial, se hace una oferta nueva, para aclarar eso. Vaya a ser que generemos confusión en la gente. Parecía, por nuestra parte, arriesgado crear expectativa en una persona que a lo mejor podía estar contratada 20 días como mucho y luego dejarla hasta acá. Y dijimos, pues mira, si hay un peón que refuerza el horario que el sepulturero para no estar saturado y el sepulturero dedicarse a la sepultura, pues está el servicio más que garantizado, organizado, y no necesitamos a contratar a ninguna persona en ese sentido.
Pero entonces, ¿qué días de descanso tiene el sepulturero?
¿Descanso? Si el sepulturero lo que se le tiene que llamar es cuando tiene que ir a sepultura, ¿no? Ya está.
Pero bueno, también en el fin de semana hay también horarios no establecidos.
Persona, María Jesús, lo que pasa es que uno de ellos no hace la sepultura. ¿Queda claro?
Bueno, entonces lo que es la apertura y el cierre del cementerio lo hace entonces en este caso este peón de limpieza, ¿no? Vale, vale, esa es la pregunta. Y cuando haya sepultura, si cuando haya sepultura entonces... Mi inquietud es, en caso de que este sepulturero que existe ahora mismo se encuentre en un momento dado imposibilitado para acceder al puesto de trabajo por mi enfermedad o lo que sea, me resulta ilógico el no tirar de ese listado de que se hizo la selección.
No, pues
no, vamos a ver, listado. Le estoy llamando así por llamarlo de alguna manera que nos podamos entender. Quiero decir, en la selección, ese sepulturero ahora mismo se pone malo y ¿quién lo sustituye? De manera rápida. Es que no hay una rapidez
entonces
en ese sentido.
Se va una oferta y se hace una selección y entra una persona.
Pero Isabel, vamos a ver, yo lo que te quiero
decir. María Jesús, este una pregunta. ¿Cuál es tu inquietud concreta? ¿Cuál es tu inquietud concreta?
Es que esta persona se pone mala y ¿quién lo sustituye? Por ejemplo, un fin de semana.
Como todo, cuando venga el problema le diré cuál es la solución. Yo mientras está cubierto el servicio, no hay problema. Yo porque me voy a estar previendo si esa persona se pone mala y por qué se va a poner mala.
Porque puede pasar, Isabel.
O sea, ya le diré
vamos
cómo actuamos.
Ver, te estoy planteando la posibilidad de esa selección, el poder llamar, que no es posible llamar de esa selección que se hizo primera. Vale, que esa persona no cabe la posibilidad de que se ponga mala en algún momento. Te estoy diciendo poniéndose mala él o otra persona de su entorno familiar y al que tiene derecho de cogerse unos días de asuntos propios en un momento dado. Pero es que no cabe esa posibilidad en este momento. Y imagínate qué pasa en el fin de semana. No tienen la agilidad de hacer una selección para cubrir ese puesto en ese momento dado, porque lo que tienes acompañando y de apoyo es un peón de limpieza. La pregunta o el ruego, ya nos pregunta, el ruego, ¿no sería posible que de esa selección primera que se hizo se tirara de la segunda persona que quedó en segundo lugar en esa selección?
Creo que es la segunda vez que el Partido Andalucista pide excepcionalidades en las contrataciones de este ayuntamiento. No hay excepciones. No hay excepciones, como no sean que estén muy justificadas, sobrevenidas y de otros calificativos añadidos. Como norma general, no. Es que no hay ninguna alarma en el servicio, concejala, ni hay nada de lo que preocuparse. Si ocurre, se tomarán las medidas para corregirlo. Y no hay ningún elemento que determine que haya que hacer una excepcionalidad en el sistema de contrataciones que conocen todos los grupos municipales y esperamos ir difundiendo y promoviendo y que lo conozcan la ciudadanía de Ubrique. Así que no mezclemos las cosas porque los grupos municipales sabéis perfectamente que ante una demanda de un puesto de trabajo de este ayuntamiento vamos a oferta genérica al SAE. Cada vez que se necesita uno, no hay un resguardo de puesto, no hay una... No, lo digo porque no confundamos a las personas que puedan... generar expectativas, reitero, que luego no se puedan cubrir y no va a ser el equipo de gobierno el que tenga la culpa de ello.
Yo no estoy diciendo que no se haga una oferta genérica al SAE, no me malentiendan, ni he querido decir eso en ningún momento. Lo que quiero decir, y ya me has contestado, es que de forma excepcional se hará de esa manera. Y me has contestado, bueno, pues ya está. Lo digo porque en otros puestos de trabajo se hace de esa manera y no me estoy inventando nada porque en la ludoteca, cuando la persona titular está de baja, se llama a la segunda persona que se hizo en aquella selección. primera en la ludoteca. Y como se hace de esa manera en ese servicio, pues creía que en este servicio también municipal, de manera excepcional, se hacía igual, que me está diciendo que no. Yo no estoy diciendo en ningún momento que no se haga a través de ofertas genéricas. Además, estoy totalmente de acuerdo, porque es la manera más transparente de hacerlo, pero de manera excepcional, que puede pasar, pues...
La claro, no, por eso, es que me preocupan las confusiones. Vamos a ver, ¿usted me puede decir si este ayuntamiento ha ido a ofertas genéricas para la contratación de la monitora de la ludoteca? No, porque hay un sistema de contratación que lo organiza a través de la Diputación Provincial con los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento y la Diputación. No mezclemos las cosas. Cuando hay una bolsa, cuando hay un procedimiento establecido en una contratación concreta, no queramos llevárnosla a otra. Este Ayuntamiento, este equipo de Gobierno, no ha hecho para la contratación de la ludoteca ninguna oferta genérica que yo conozca. Ha habido un respeto en la contratación que nos encontramos a nuestra llegada al equipo al Gobierno municipal por establecido el procedimiento entre la Diputación y el Ayuntamiento. No es el caso que usted me pone. Así que, por favor, me empieza a preocupar esta confusión.
No, no es confusión, porque aunque es distinto, porque también se colabora a Diputación, pero el proceso de selección fue el mismo. Fue. Y se respetaba eso. Entonces, no quiero decir que ustedes no queréis respetar esto ahora. Pues bueno, pues se hará más parte de por oferta genérica. Me refiero a la selección primera. Es que no me malentienda, Isabel, porque volvemos a lo mismo. Y ya me has contestado. Bueno, vamos a pasar de pregunta. También quería preguntar sobre el mercado de abasto, que hemos realizado un escrito, ya me ha comentado mi portavoz que vamos a tener una reunión a tal efecto, pero hay una cuestión que me suscita, y es que en algún momento, no sé en qué pleno de qué mes, la concejal pues dijo que el puesto que se ubicaba en la planta de arriba, al haber quedado un puesto de abajo libre, se iba a trasladar o se iba a negociar con ellos el traslado a la planta de abajo. Entonces quería saber si se ha llegado a algún entendimiento con el puesto, con el adjudicatario del puesto de arriba, o si por el contrario, por como hace bastantes meses desde que se fue el adjudicatario de abajo, si ha habido algún avance en este tema. ¿Quién me contesta?
Yo no recuerdo haber dicho que se iba a bajar el puesto de arriba abajo. Sí tuve una reunión con uno que estaba arriba, pero lo que quería no era factible. Quería una serie de requisitos que no era ubicarse en el puesto de abajo, sino quería algo que requería una obra y no era factible.
Que no había ninguna novedad, parece que esta persona se puede ir al puesto de abajo. ¿Qué ocurre? Que nosotros, como todos, estamos intentando, y como saben los portavoces, de aprovechar determinadas oportunidades, que muchas veces vienen debidas a dificultades, por desgracia, de aprovechar para ordenar un poco mejor y hacernos con espacios que pudieran estar utilizados de otra manera. Pudiera hacer que el puesto que queda arriba se ubique próximamente abajo, pero lo confirmaremos porque ya no nos atrevemos a decirlo menos hasta que se materialice, porque a veces se habla y al final los acuerdos no se llegan a buen término, ¿no?
También se ha informado de que hay una por Fomento Creativo. Ahora mismo quién era. Una actividad de lectura en el hogar del pensionista. Entonces quería saber en qué régimen contractual se ha contratado o se ha buscado esta monitora o monitor. No sé.
No tiene contratación, es un voluntario.
Entonces no percibe nada del ayuntamiento, ¿no? Es lo que quería.
No percibe nada.
También quería preguntar si se ha cubierto la plaza de policía que quedó vacante y por servicios especiales.
Todavía no se ha cubierto. Estamos esperando que se cubra, pero actualmente no está cubierto todavía.
También quería saber si ha tenido comunicación del delegado territorial de salud en función o en relación a la noticia que nos informó en el mes pasado de la ubicación de un nuevo hospital en la comarca.
Estuvimos hablando, como es normal, sobre ese asunto también y no hay novedades. Sigue la Junta hablando con Pascual para ver si son capaces de llegar a un definitivo acuerdo, pero de momento no había mucho más que informar, también recordando porque el delegado territorial tampoco es el competente de la materia, entonces él nos avanzó un poco la línea de trabajo, pero claro, eso es una competencia directa del Servicio Andaluz de Salud. En cuanto haya alguna noticia, desde luego estarán ustedes informados.
De las instalaciones que se están, de los movimientos de tierra que se están haciendo para Básica, son los que es el terreno que está por debajo del líder, ¿verdad? Es que no sabía ahora mismo si se refería a él. En la reunión de los delegados de personal.
Sí, que luego me llama la atención. Ah. Sí.
En la reunión de los delegados de personal con la concejala, ¿se ha avanzado algo, se ha hablado algo en relación a la RPT?
No, todavía no. Porque la reunión que mantuvimos fue anterior a las elecciones sindicales, entonces la reunión que mantuvimos eran unos asuntos, vamos, eran asuntos internos y cuestiones que quería resolver con ellos, pero todavía no, después de las elecciones sindicales no hemos mantenido una reunión.
Gracias. En relación a Fitur, al stand que se pretende de llevar a Fitur por parte del ayuntamiento. Se prevé que se haga una reunión previa de la mesa de turismo por ver un poco el conjunto de las inquietudes o de las propuestas que hay por parte de los colectivos.
Para empezar, no es ningún tipo de stand. El Ayuntamiento de Ubrique siempre va a Fitur dentro del stand del Patronato Provincial de Turismo. Nosotros lo que vamos a hacer es una ubicación de una mesa de trabajo, en este caso de la Escuela de Artesanos, que igual que otros stands, como puede ser el Patronato Provincial de Córdoba o otro que corresponda, pone en la zona de ese mismo stand, ubican, pues a lo mejor, uno cortando jamón, otro dando vino, y nosotros vamos a poner unos artesanos haciendo unas carteras para que todos los visitantes a Fitur pues puedan disfrutar de ello. Pero no tenemos ningún stand ni nada con respecto a la reunión, pues sí tenemos previsto antes de final de año hacer una reunión con la mesa de trabajo, en este caso con el Consejo de Turismo y de Comercio.
Y en relación, ya por ir terminando, en relación a la mesa de tráfico que dije el mes pasado, que después la concejal cayó en la cuenta de lo que le estaba refiriendo, ¿se tiene previsto de hacer alguna mesa, de convocar de nuevo la mesa de tráfico?
Se lo trasladamos a la concejala que no estaba. ¿Por qué no estaba? Bueno, estaba la concejala de tráfico, no recuerdo, estaba ausente cuando lo estuvo comentando y es verdad que hablándolo además con Trini, recordando años anteriores, va a convocar y os va a sentar para ver los distintos problemas y propuestas que se puedan hacer para la mejora en ese sentido.
Y ya por último, en relación al Consejo de Festejos, que como quedamos el mes pasado, se iba a tratar el tema, pero por unas cosas o por otras no. En relación a esto, pues quería saber si se tiene previsto en este mes de realizar alguna convocatoria en junta de portavoces para tratar este tema y si no, pues para informarle de que el Grupo Municipal Andalucista hará la propuesta definitiva, más que nada porque ya empezamos con las reuniones con los carnavaleros, empezamos con otras fiestas bastante importantes para la localidad y nos parece importante y de suma importancia el que se lleve a cabo este consejo definitivamente.
Ya se dijo en la junta de portavoces que mantuvimos esta semana pasada, que la próxima junta de portavoces va también el asunto de la comisión de festejo para que manifestéis qué entidades, qué colectivos queréis que se sienten en esa mesa, para qué, en fin, para que se pueda debatir un poco qué es lo que los objetivos en definitiva.
Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista Piña.
Dos cuestiones. Empiezo por esta última que estaba diciendo mi compañera y aprovecho para decirlo yo, no sé si el resto de los compañeros también lo referirán, pero por parte de los portavoces de los grupos municipales ha hecho un escrito al ayuntamiento pidiendo que, bueno, en las reuniones de portavoces, que se nos convoque para un asunto en concreto y que no se nos convoque para varios temas, porque al final siempre tratamos las cosas de forma superflua o ni siquiera llegamos a tratarlos, ¿no? Entonces, para que nos convoquen a una reunión concreta para un asunto, y aprovecho la oportunidad de decirlo porque al hilo de lo que estaba comentando mi compañera de la comisión de festejos, ¿no?, que como nos van a convocar y demás, pues que nos vayan convocando por temas monográficos para ir tratando esos asuntos uno a uno, porque la verdad es que, vuelvo a decir, se tocan varios temas y al final en profundidad no se entra en ninguno y no es suficiente ni la información ni las aportaciones que se pudieran hacer por parte de los grupos municipales, ¿no?
Bueno, yo quisiera puntualizar dos cosas. Una, no lo he escuchado en ninguna junta de portavoz decir que el tema se estaba tratando de manera superflua y que tuviera usted alguna duda del asunto tratado. Dos, debería de valorar que esa petición que hace va en detrimento incluso de su participación, porque a veces tiene dificultades para ir a esa junta de portavoces. Si tenemos más junta de portavoces para no participar, no sé yo tampoco si la petición es correcta. Tercero, cuando normalmente como presidenta de la junta de portavoces meto varios asuntos, es porque entiendo que en un tiempo razonable se pueden ver. Y reitero, no me hable de teoría, y la práctica hasta el día de hoy de las múltiples juntas de portavoces jamás me ha dicho usted en una junta de portavoces que el tema se trataba de manera superflua. Vale, no sé a qué se refiere exactamente con ese término.
Voy a lo práctico, no me quedo en la teoría. En concreto, pues le voy a hablar de dos reuniones y de dos alusiones que ha hecho. Una en concreto, pues ha sido últimamente de la concejal de personal y economía del ayuntamiento, que dice que ha tocado el tema del presupuesto en dos juntas de portavoces. En la primera es cierto que no pude asistir, y lo asumo perfectamente que no pude asistir, y es más, a los compañeros pues les he pedido que me trasladaran toda la documentación para nosotros estudiarla por nuestra cuenta. Pero en la segunda, justo un minuto antes de la comisión informativa, dice, bueno, y este es el presupuesto modificado y estudiároslo también. Entonces, eso no es una reunión en la que se pueda aportar ni en la que se pueda decir. Y otra en concreto, llevamos muchísimo tiempo solicitando la reunión de básica, por ejemplo. En esa reunión de básica, pues normalmente, estuvimos en una junta de portavoces en la que se nos convocó a tres puntos del orden del día. Tratamos el primero durante una hora larga, casi dos. Con respecto a lo de básica, el portavoz del Grupo Popular se tuvo que ir. Yo también tenía prisa porque tenía también una reunión, y estuvimos pues prácticamente 10 minutos, un cuarto de hora, tratando el tema de básica. Nos aportaron la documentación, nos la dieron, y tenemos que seguir con el trabajo en casa, como he dicho anteriormente, y no nos pesa decirlo, pero son cosas pues que si nos sentamos para tratar el tema de básica, nos tratamos para tratar el tema de básica, si nos sentamos para lo que sea, nos sentamos para lo que sea, y así de esa forma pues vamos viendo los temas más en concreto y más en profundidad.
Miraremos y lo hablaremos, pero
le pido perdón si se ha ofendido por decir superflua, pero bueno, eliminamos
superflua. No me ofendo en absoluto. Por otro le término, puedo garantizar que además tengo la posibilidad de convocar una junta de portavoces si quieren todos los días. Lo que sí me sorprendo, que es diferente de una petición en la que no aporta nada, porque si usted ha hecho gráficamente el gesto de tomar los presupuestos y ya está, es que es verdad que el trabajo lo tiene que hacer usted después. Porque en muchas juntas de portavoces, esta que habla le pregunta que si tiene algo que decir, no dice nada, salvo que no esté en otro sitio. En la junta de portavoces no suele decir nada. No aporta nada frente a la documentación que se le da. El ejemplo de básica que se da o que está poniendo, usted se lleva toda una documentación que trabajará en su casa, mirará las dudas que tiene y lo que se le dijo en esa reunión. La junta de portavoces de básica no estaba para tomar ninguna decisión, era para hacer una puesta a punto de cómo estaba el servicio con la responsable del contrato, con los responsables del contrato. Se le dio toda la información. Si usted tiene duda, cuando usted madure, trabaje esa información, pues usted acude a quien se la pueda aclarar. Porque las juntas de portavoces las estoy utilizando mucho para que ustedes estén informados al detalle, para cuando llegue el momento de una decisión puedan tomarla con el mejor criterio. Pero a lo mejor el problema está no en la junta de portavoces, sino que en el tiempo que se le puede dedicar a madurar una situación o no. Porque, reitero, no sé qué problema tiene con una junta de portavoces en la que la primera se establece cuál era el sistema de trabajo con los presupuestos, que le adelanto ya para que esté totalmente al corriente. Y es que no hay mucho que pensar los presupuestos están, salvo la actuación y la partida de inversiones, y por tanto la que podamos destinar en el año que viene durante la ejecución de ese presupuesto 2017 de las actuaciones en barrio, lo demás está lo que está pintado en las inversiones.
le dije en esa junta de portavoces a todos los grupos que si ustedes quieren proponer alguna actuación con nombre y apellido, que lo hicieran dentro de esas reuniones que estamos teniendo en junta de portavoces. Si ustedes lo que van a hacer es defender actuaciones concretas en demandas de barrio, que lo hagan en el Consejo de Barrio, que están también representados. Y ya está. Entonces, a usted se le da el borrador de presupuesto para la siguiente convocatoria de la junta de portavoces, haga esas aportaciones y espero que las haga.
Pues son criterios diferentes, son puntos de vista diferentes. Yo le acepto el
que
suyo.
No los puso nunca.
Y le acepto el suyo y le hago el ruego mío. Y la misma sensación que tengo yo, pues prácticamente la tienen los mismos portavoces del resto de los grupos políticos. Y por lo tanto, pues le hacemos el ruego y a pesar del detrimento nuestro y de que nosotros no estamos liberados y ustedes tienen plena dedicación para convocarnos durante todas las veces que les dé la gana, que para eso tienen un sueldo del ayuntamiento para con plena dedicación, pues nosotros asumimos también, el resto de los portavoces, pues que podremos venir en unas ocasiones y en otras no, pero sí que queremos tratar pues los
temas. La verdad es que... Lo que yo le quiero decir es que para hacer operativo yo le puedo convocar una junta de portavoces con la Fundación Isabel Domínguez León y esa junta de portavoces puede durar 10 minutos, ¿vale? Si usted cree que para usted le merece la pena que lo llamemos para una tarde 10 minutos, para otra 15, para otra 20, le reitero, quien sabe el volumen de la información que se vierte en esas reuniones es la que habla. Reitero que en ningún caso práctico, ni una sola junta de portavoces, que han sido un montón durante el mandato que hemos comenzado, me ha dicho ni me ha hecho usted alusión a ese problema. Tercero, a lo mejor sí, nosotros estamos aquí para lo que estamos. Afortunadamente estos concejales pierden tiempo con la oposición. Hay otros que no nos miraban a la cara, ni nos veían a la cara, ni nos sentaban en una mesa. Por eso hacemos eso, las convocatorias de junta de portavoces. ¿Que hay que valorarlo? Yo, como todos, lo valoramos en una junta de portavoces y como ustedes prefieran, pues se hacen, si yo no tengo inconveniente, yo para que ustedes estén informados, si nosotros podemos ir tomando decisiones sobre la marcha.
Vale, hablando de definiciones, a lo mejor tampoco es la más correcta lo de pierden tiempo con la oposición.
Ironía, y lo digo, váyase que luego los matices, era con expresa ironía.
Pues nosotros también utilizamos la ironía de vez en cuando y tampoco tienen por qué ofenderse. Cambiando de tema un poco, y de todas formas le digo que ya el escrito está presentado y que viene ratificado por los tres portavoces de los diferentes grupos municipales, porque es la sensación que tenemos, y como esa sensación la hemos tenido durante este tiempo, pues ha llegado un momento que hemos dicho, pues mira, pues vamos a presentarlo y a ver si cambiamos por lo menos esta forma.
Me parece muy fuerte, de verdad, me parece duro, ¿eh? Y me parece desleal que si habéis presentado ese escrito entre los portavoces no hayáis hecho alusión, os lo digo de verdad. Entonces, ¿para qué nos sentamos en una mesa? Porque aquí ya tengo experiencia ya vivida de reuniones. Si yo le siento en una mesa y usted no es capaz de decirme en una mesa a la cara y a los ojos, mire usted, alcaldesa, es que este ritmo no va bien, es que este tema no está bien tratado, es que... Entonces, ¿para que me mande escritito? Porque si no hablamos las cosas abiertamente, entonces, ¿esto para qué sirve? Entonces, si esa impresión, como usted dice, la tienen los tres, yo me quedo perpleja de que ni uno de vosotros en ningún momento haya transmitido eso sin tener que presentar un papel en el registro del ayuntamiento. Yo de verdad, nos sentamos en una mesa para hablar, escuchar, debatir, no sé qué problema hay en decir las cosas a la cara, ¿eh?
Por eso precisamente se lo estoy diciendo ahora a la Clara y se lo estoy diciendo en el pleno, que bueno,
esto es un pleno, no una junta de portavoces, que a lo mejor eso, el escenario público es diferente y a lo mejor se buscan otro tipo de beneficios, eso es cierto.
Pues probablemente no buscamos ningún beneficio, sino el beneficio de nuestro pueblo, y creemos que es una forma diferente de trabajar y la proponemos y ya está, y no pasa absolutamente nada.
Agradezco la propuesta y lo veremos en la junta de portavoces, el cómo vamos a hacer de aquí en adelante las convocatorias de la junta de portavoces. Yo estoy abierta a que ustedes hagan la propuesta, incluso en la mayoría de las ocasiones hasta ceder a lo que ustedes demanden.
Con respecto a otra punta de portavoces que nos van a convocar próximamente, será la relación de puestos de trabajo, la RPT, y me gustaría saber también pues si van a tomar de base o qué documentación es la que van a tomar de base, si la que se trabajó durante la legislatura anterior o la propuesta del equipo de gobierno es hacer una valoración nueva con un nuevo trabajo por parte de técnicos de diputación o de cualquier empresa que se contrate.
Eso lo hablaremos con los delegados sindicales y si ustedes tienen alguna opinión al respecto, estamos abiertos a escucharla. Saben, antes de las elecciones sindicales, que la postura que nosotros defendíamos por posibilidad de acelerar y el sistema más y de culminar una RPT, que ya debería haber estado más que ella en al menos 12 años, Pues resulta que sería coger el último trabajo que se tiene al respecto, que, como bien saben, es una persona de la Diputación Provincial. ¿Qué opinión tienen los representantes sindicales? Pues son lo que nosotros estamos trabajando con ellos antes de las elecciones. Quedamos en que esta persona viniera, explicara didácticamente qué y en qué consiste una relación de puesto de trabajo, para luego, acto seguido, es que explicara el resultado de ese estudio y análisis que él hizo, para ver si los representantes sindicales entienden a bien que es un trabajo que merece la pena retomar.
Bueno, de todas formas, ese trabajo se hizo en la legislatura anterior y la opinión de los representantes sindicales por esos entonces y del ayuntamiento al completo por esos entonces ya la tenemos encima de la mesa también, que se negaban absolutamente a esa valoración porque consideraban que era injusto en los términos que se había planteado y...
No comparto esa impresión, porque si en aquel momento a mí me pareció que era más una cuestión, aparte de profundidad y de contenido, de forma. Se habló mucho y se lo puedo asegurar hoy desde la ignorancia. Quizás lo que hay que hacer es un sistema más participativo, más informativo y más transparente de cara a todos los trabajadores del ayuntamiento para culminar en un posible documento que todo el mundo o la mayoría dé el visto bueno.
Pues ya que usted se ha alumbrado, pues espero que nos alumbre a todos los demás portavoces con las propuestas que...
No alumbra a nadie ni me han alumbrado a mí.
Haciéndonos eco también de una de las cuestiones que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida, pues también le pediría desde mi grupo pues que nos sentara con el tema de la plataforma No Más Silencio, porque el escrito que nos han mandado a nosotros coincide plenamente con el que le han mandado a ella, y en ese escrito se habla expresamente de que por parte de la alcaldía se apoya íntegramente la propuesta o lo que ellos están defendiendo en esa plataforma, y se habla expresamente de que se va a hacer una moción por parte de la alcaldesa y que se esperaba el apoyo del resto de los grupos políticos. Entonces, ahí en concreto hay cosas que nos gustaría conocer de primera mano de usted, que nos gustaría conocer también de primera mano por parte de la plataforma y que bueno, pues antes de...
La información que tiene esta alcaldesa es la misma que le pueda proporcionar a la plataforma, reitero. A ver si la claridad, no sé dónde está la duda, pero bueno, reitero. La plataforma No Más Silencio tiene una serie de demandas que comparto y que se pueden trabajar. Y al final termina en una petición casi de que aquellos cuerpos militares no se le utilice el ordenamiento militar, ¿vale?, para cuestiones que no son estrictamente militar. Yo esa filosofía la comparto en el tiempo y en el mundo de hoy. Hay una demanda expresa de, lo reitero, de que se aplique a través del ordenamiento judicial ordinario sobre el militar. ¿Qué ocurre? Y le puedo garantizar que prudente soy mucho, que si puedo entender y compartir que si hay una interposición de un recurso que se está expensa que se resuelva, que no se aplique un ordenamiento que tiene toda la legalidad vigente. Entonces, como ustedes comprenderán, yo lo que sí quedé con ella es compartiendo todo eso, lo que yo voy a ver qué tipo, porque moción, claro, que yo estaba dispuesta a hacer una moción a pleno cuando tuviéramos claro cómo es el sistema. Y le puedo asegurar a día de hoy que no es fácil. Porque, ¿qué pedimos? Que alguien que está además obligado a cumplir un determinado ordenamiento, que seguramente usted sepa mejor que yo de eso, que le decimos que no lo aplique hasta que vaya por otro sistema, hombre, es complicado y delicado. Por eso le decía que sin dejar de compartir las inquietudes de la familia, que ojalá pudiera haber una solución diferente, lo que yo no sé el contenido de la moción es lo que tenía yo que verlo, y estuvimos hablando, y además ya de concreto, que podíamos aprovechar el conocimiento que la alcaldesa de Jerez, como parlamentaria, diputada que ha sido del Partido Socialista, en el Congreso de los Diputados, que además estuvo trabajando en la Comisión de Interior, que además estuvo trabajando con, cuando entonces era ministro, Rubalcaba, en una serie de avances de ese sentido, estuvimos hablando de todo eso. Pues vamos a aprovechar que a lo mejor hay algo que se nos escapa, algo que podamos ir promoviendo. Pero yo no tengo ninguna propuesta, que traer aquí al Pleno. Y lo reitero, si el Partido Andalucista, Izquierda Unida o el Popular tenéis algo que traer, que esto no es una competencia municipal, que lo que aquí se está hablando se le puede ocurrir o se le puede proponer por uno u otro lado. No hay una información, es decir, que tengamos nosotros privilegiada porque estemos en el ayuntamiento, estemos mano a mano día a día con los trabajadores municipales. No es el caso. Con lo cual, lo mismo, ustedes tienen una información mayor o tienen un conocimiento mayor que nos puede ayudar en ese sentido.
Por eso era lo que yo decía, y de hecho a mí, al igual que a la portavoz de Izquierda Unida, el escrito nos llegó hace bastante tiempo y nosotros no nos hemos pronunciado al respecto, precisamente por eso, por lo delicado del tema, por lo sensible del tema y por todas las dificultades que tiene en su conjunto, ¿no? Entonces, por eso también pues pedía esa junta en la que nos dijeran pues qué era lo que por parte del equipo de gobierno y en concreto por parte de la alcaldesa se había visto, por eso, porque nos preocupaba que vaya a haber algo que nosotros desconozcamos o lo que sea. De todas formas, aclarado, y no tenemos ningún problema más al respecto. Una cuestión más es el tema de las subvenciones del mercado. ¿Se han solicitado subvenciones del mercado ambulante o para adecuación de, aprovechando la orden esa, para adecuación de espacios destinados a mercado ambulante y demás? En concreto, creo entender o entrever que lo que se ha solicitado es la mejora del pavimento de la zona de Las Palmeras, ¿no? Por lo que nos ha estado diciendo antes. ¿Se ha visto la posibilidad de alumbrado, farolas y demás cuestiones, que también son cosas que son importantes ahí, si se podrían incluir, si no se podrían incluir, o cuál ha sido el motivo de que no se incluyan ese tipo de infraestructuras también?
Efectivamente, hemos pedido el pavimentar la zona de Las Palmeras, pero yo no lo he dicho. Se me ha pasado esa información, que la ha llegado por otra parte. No, tengo escrito lo que he dicho.
¿Permeabilización Plaza de Las Palmeras, la ha dicho en la información?
No, el alumbrado de la Plaza de Las Palmeras, pavimentación, porque me estoy dándome cuenta ahora que no me he acordado de hablar de esa orden. De todas maneras, la orden es exclusivamente para, había que acoger muy concretamente, fundamentalmente, temas de pavimentado con aglomerado, cemento, algún tipo de adecuación del sustrato, por decirlo de alguna manera. No obstante, ya allí, con el tema del borne para las autocaravanas, se mejoró el alumbrado, duró poco, porque los actos vandálicos van a más diariamente y se rompieron farolas que se volvieron a sustituir y además se potenciaron la zona del centro del carril de medio, se potenció con 3 proyectores. No está dentro de la subvención porque no es subvencionable si se coge la parte, vamos, y sobre todo porque hemos andado a lo justo para cubrir. No es barato el pavimento y lo hemos echado todo ahí. Lo demás queremos potenciarlo y mejorarlo como siempre. Lo que estoy hablando ahora, estoy recordando ahora, impermeabilizado de las terrazas de Las Palmeras, es lo que yo he informado.
Vale, que es independiente de esto, que son dos cosas diferentes, vale.
Caucho, pintura caucho.
Vale. Y un par de cuestiones. Bueno, nos ha informado la concejal también de persona que se ha contratado a través de a la ordenanza notificado a través de oferta genérica al SAE. ¿Ese puesto estaba incluido dentro de la bolsa de trabajo o no se llegó a incluir definitivamente?
Ese puesto nunca ha estado incluido, desde que estamos nosotros nunca ha estado incluido en la bolsa de trabajo.
Es que no recordaba y en concreto ese puesto. Y con respecto a la persona peón, y perdóname que insista, pero esa persona que está ahora de peón, me has dicho o has dicho anteriormente que estaba contratada durante un mes por informe de bolsa y demás. ¿Esa persona es la misma que estuvo contratada también en el Parque Alberti de Vigilante? ¿Cumplió los 6 meses o se le ha prorrogado algo más aparte?
Esa persona no cumplió los 6 meses en el Parque Rafael Alberti y está en el puesto que la puntuación que tiene está debida a que solamente ha solicitado trabajar en la bolsa un mes, lo que eso le da una puntuación adicional de una serie de puntos con respecto a otras personas con la misma situación económica o familiar.
Y otra cosa, he estado repasando los decretos de alcaldía y de los concejales y he visto en concreto que había una concesión premio 20 años por prestación de servicios a la directora de la radio y a un trabajador de la radio. ¿En qué consiste eso exactamente? Que lo pone muy extractado y no sé exactamente a...
Tiene el decreto a su entera disposición. Que tiene su decreto, el decreto a su entera disposición. No soy capaz de acordarme, no sé si el secretario se acordará, pero eso simplemente es que hay una gratificación a los 20 años de servicio de los trabajadores municipales al que le ha pedido 2 personas que llevan 20 años trabajando en la emisora municipal y se le ha reconocido ese tiempo, vale, en la casa.
Pero que no sé el concepto si es gratificación o qué es lo que es, porque al ver premio no...
No
Es una gratificación, vamos. Sí, es una gratificación económica, vamos, lo que no recuerdo es el importe. Por eso digo que tiene el decreto para verlo. Es una gratificación económica a los 20 años de servicio en el ayuntamiento.
Y otra cosa, ya viendo también, hay otras personas que tienen determinados trienios y hay una en concreto a la que se le deniega los trienios. En concreto es una de las personas que está cedida en recaudación, creo que está trabajando.
Tengo ni idea de lo que me está hablando. Bueno, el secretario me apunta que hay un error de cálculo o algo. No sé de lo que me habla.
Lo miro también. Y ya una última cuestión. He visto también en la página web del ayuntamiento que los procedimientos administrativos hacen referencia a la legislación antigua. A ver si podéis... La web hace referencia a determinados procedimientos administrativos, la web del ayuntamiento, y en concreto se refiere a legislación antigua. La legislación lleva un mes prácticamente vigente, pero es lo que tenemos ahora mismo vigente. Entonces, son cuatro tonterías, pero deberíamos desde el ayuntamiento pues tenerlo ya adecuado, los procedimientos esos y la nomenclatura en concreto. ¿Vale?
Actualizando todos los procedimientos. De acuerdo.
Yo no tengo más preguntas. Una cuestión, por motivos personales, pues me voy a ausentar el resto del pleno y nada.
Muchas gracias. Tiene la palabra los concejales del Grupo Municipal Popular. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro Rincón.
Pues nada, buenas noches a todos. Decir que me alegra que haya ese alumbramiento en la RPT. O sea, se ha estado haciendo referencia que en anteriores legislaturas pues, no se ha sido capaz de solucionar el tema de la RPT. Creo que el tema de la RPT, relación puesto de trabajo, ha hecho referencia, me sentí aludido cuando ha dicho que ahora sí había una noción clara de solucionar el tema de la RPT. Y creo y pienso, y así hemos trabajado en esta legislatura anterior, que lo teníamos bastante claro, y hubo bastantes reuniones con los sindicatos y los distintos portavoces, y pusimos la solución encima de la mesa para el tema de la relación de puestos de trabajo. Y bueno, pienso que el equipo del gobierno lo tenía claro, el equipo del gobierno del Partido Popular, y que fueron los sindicatos los que no lo tenían claro. Entendemos que el trabajo que hicimos buscando ese consenso era el adecuado, con personal totalmente adecuado, como eran técnicos de la propia Diputación. Ese era un tema que quería aclarar. Y bueno, y el tema de la relación de puestos de trabajo, pues la verdad es que no llevamos 12 años, sino llevamos 20 años con este tema que no se ha solucionado y que de alguna forma hay que solucionar.
No, 32. 20 hace 12, Manolo. Ahora son 32.
Perdón, señora alcaldesa. 32 o 33. Perdona. El tema de desprendimiento, ¿el equipo de gobierno tiene planteado o ha hecho alguna gestión sobre este tema?
El desprendimiento ya se le estuvo diciendo a la diputada de Cooperación Municipal. Es un tema que queremos ver a convenio con Diputación en varias anualidades, pero que debido al esfuerzo extraordinario que va a hacer la Diputación para acometer y ejecutar la obra de la calle practicante Antonio Río, lo hemos tenido que dejar para el próximo ejercicio y esperemos que seamos capaces de firmar un convenio colaborativo que podamos tomar medidas de contención de desprendimiento. Sí estamos insistiendo en la Viña del Perro para que podamos llevar una actuación extraordinaria, bueno, y trabajando estamos en ello.
Gracias. Has comentado, señora alcaldesa, el tema que se va a convocar el Consejo de Medio Ambiente. Pienso que, no, veo importante esa decisión y creo que en ese tema hay un tema que ya tratamos en la anterior legislatura y creo que tenemos que seguir trabajando, que era el plan de emergencia local. Se presentó el plan de emergencia local y quedamos que la que es un trabajo que quedó, pues bueno, no por finalizar, y que entiendo que sería importante que se siguiese trabajando sobre este tema del plan de emergencia local.
Bueno, el plan de emergencia municipal, que se estuvo trabajando en el seno del Consejo de Medio Ambiente, que se creó una comisión de trabajo al respecto y que produjo un documento que se trabajó a pleno y se aprobó a partir de ahí el Consejo de Medio Ambiente para las revisiones futuras. No está mal que se contemple la opinión de todo el órgano, pero se está trabajando, vamos, de hecho se constituyó yo creo que fue el año pasado, ¿no?, cuando estuvimos constituyendo lo que son los pasos para ir determinando el plan de emergencia municipal, vamos, para ir complementando y todas las acciones que se tienen que ir adoptando, incluidos los desprendimientos forestales y
incendios forestales también. Tengo una duda, he visto autobuses aparcados en la zona del polígono industrial de la empresa Valenzuela. No tengo la información y por eso la pregunto ahora mismo. El convenio que teníamos con la empresa Los Amarillos, ¿finalizó? ¿El convenio con la empresa Los Amarillos?
La concejala de Educación creo que lo explicó en el pleno pasado, porque además hubo una pregunta de su grupo con respecto a los autobuses. Pues le informo que son los autobuses de transporte escolar, cuya competencia está y radica en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en la provincia. Nada tiene que ver con el convenio, que no sé si se referirá a lo que es la concesión administrativa que tiene de explotación de la estación de autobuses de Los Amarillos, porque otra cosa aquí no se conoce, por mi parte, vamos.
Lo que me refería es que hay un convenio de la Junta de Andalucía donde el servicio que se hacía para los críos, los institutos, los hacía la empresa Los Amarillos. No sé si ha finalizado. Y he visto la empresa Valenzuela.
Claro, sí, finalizó, la ha licitado de nuevo y han sido adjudicados a los adjudicatarios nuevos la empresa que ve por aquí. Así es.
Si se ha comentado anteriormente, no me había enterado. Ha hecho referencia, pero no muchas veces el audio aquí no. Nos ponemos a hablar y no nos enteramos la mitad de las cosas. Ha hecho referencia sobre el tema de planes de empleo. Ha mencionado 600.000 euros, pero no me he enterado exactamente.
Como sabe, ya el Ayuntamiento presentó ante la Junta de Andalucía la convocatoria a los empleados joven y más 30. Uno dotado con 290 y tanto en función de los desempleados de Ubrique, menores de 30 y mayores de 30. Y Ubrique le correspondía en el empleado joven en torno a los 300.000 y poco, y con respecto al más 30 o al 30 plus, 290 y pico. En total, unos 600.000 euros entre los dos planes, que ya el Ayuntamiento aprobó que actuaciones son las que se quería acometer, y estamos a expensas de que la Junta de Andalucía resolviera estos planes extraordinarios que ya anunció recientemente que se preveía en el mes de octubre resolverlos. Con lo cual, en cuanto la Junta de Andalucía nos dé el visto bueno, pues iremos a las contrataciones de estos planes extraordinarios de empleo, que, como saben, hubo ya en la edición 2015.
Gracias. Hay vecinos que allá han dado la queja, han llamado al ayuntamiento, han dicho que tienen problemas de iluminación. Los vecinos ya, han llamado al ayuntamiento, han dado la queja del catalán, de la zona del Polletón. Tenía alguna otra zona también, pero dice que hace ya bastante tiempo que han pasado la queja de la iluminación y que no se la han solucionado. Es un ruego para que se tome nota, zona del Catalán, zona del Polletón, que falta bastante iluminación por aquella zona. Iluminación.
El tema de la iluminación, bueno, lo hemos comentado también alguna vez. Estábamos pendientes de una subvención de Diputación de Economía Baja en Carbono. Desde Diputación nos recomendaban, desde el Servicio de Medio Ambiente, que no hiciéramos inversión en sustituir luminarias, puesto que Ubrique iba a ser uno de los municipios prioritarios para dar el salto total a LED. No obstante, donde es necesario, pues se va haciendo el reciclaje y la adaptación de la iluminación, pero claro, ajustándonos a lo que nos dicen de Diputación, puesto que si estamos en la pista de salida como municipio preferente, estamos aguantando. Cuando hemos reclamado qué pasa con la subvención de economía baja en carbono, nos dicen que están pendientes de un informe de la abogacía del Estado que dice que no se tramite nada a nivel estatal de estos fondos que son europeos en tanto en cuanto no haya gobierno definido. Y parece ser que va a haber en breve.
Gracias. El Grupo Popular tiene claro, lógicamente, las reuniones que mantenemos de portavoces.
En su caso, se retira un poco el micrófono, porque yo creo que hace el efecto contrario. Un poco, vamos, por probar a veces. Es que no nos enteramos bien, no es por otro motivo, ¿eh?
No, es que me acerco porque cuando escucho a los concejales no me entero de nada. Y es el problema del audio. Entonces digo, me acerco y como tengo la voz grave, pues se escuchará. Tenemos claro las reuniones de portavoces. Yo creo que echamos de menos y es importante. Antes teníamos la reunión de las comisiones informativas que duraban 3 y 4 horas. Yo creo que en esas reuniones eran bastante fructíferas, se hablaban de todos los temas, había todo el tiempo del mundo y quizá creo que ese es el sitio adecuado en las comisiones informativas. Comisiones informativas que sean mucho más amplias y porque al final aquí cada uno hará la exposición política. La exposición política hará y los medios de comunicación, radio y televisión que los ubriqueños pueden ver. Y yo entiendo que esta hora poca gente va a escuchar el pleno. Realmente el trabajo importante y con más detalle pienso que se tiene que hacer la comisión informativa. Era una exposición que quería hacer y la he realizado.
Y pudiera casi compartirlo, pero como también vivimos aquellos momentos que ocurría, que se preguntaba mucho por la posición entonces al equipo de gobierno y se daba la información que se requería, yo no lo dudo. ¿Qué ocurre ahora? Que puede ser por hacer una valoración conjunta. Ahora se informa mucho a los grupos de la oposición, pero preguntar bien poco. Yo no sé si es una estrategia de silencio para luego, como bien decía, en los casos, porque yo echo en falta opiniones en los grupos municipales que no se vierten en esas reuniones. Yo también, dentro de esa revisión que están haciendo todos los grupos, les puedo asegurar que también vamos a hacer la nuestra para ver dónde estamos fallando, porque después de escucharos, desde luego hay que hacerla, ¿no? Y espero que conjuntamente podamos encontrar un sistema de trabajo que nos permita avanzar con independencia, como bien dice, que luego las posturas y las posiciones políticas pues las defienda cada uno como entienda, ¿no? Pero creo que ese trabajo hay que hacerlo.
Su opinión y yo la respeto. Lo que también es muy diferente cuando se está gobernando y cuando se está en la oposición. A usted ahora le ha tocado gobernar y antes la oposición era otro trabajo del que se realizaba.
A usted tiene que pasar algo más de tiempo para vivir lo que es la oposición, porque esta que está hablando lleva en la oposición 8 años, ¿vale? Y llevo en el gobierno 1 año y medio. Usted que habla lleva en el gobierno 12 años, más de 8, 12 años, y lleva en la oposición 1 año y medio. Así que lo cual el ajuste todavía tiene que ir por esa parte. Yo no creo que me haya acomodado al gobierno porque no he tenido tiempo ni siquiera de saber todavía coger todo el rodaje que se necesita para coger en este municipio. Usted lo tiene sobradamente por los años, por los 13 o 14 años que lleva en política activa.
Todo es la vida da muchas vueltas y bueno, se aprende la posición también y bueno, hay que seguir trabajando por esa confianza que nos han dado los briqueños, que es nuestra obligación. Muchas gracias y
muchas gracias a todos. Buenas noches y se levanta la sesión.